El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches a todos, sed muy bienvenidos a este partidazo de lunes, día 31 de agosto, ya caminando a punto de conocer septiembre, en apenas media hora. El saludo de Luis Munilla con Álvaro Madrid, con Ángel García, con Alberto Arauz y con Javi Gómez, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE en España, y con Víctor Catalina y José Colchero a los mandos del sonido. Saludos también, como siempre, por supuesto, a los oyentes de Radio Marca, que como cada día a esta hora se apuntan y se incorporan a la emisión del partidazo. Bueno, digo, se acaba agosto y la mayoría vamos ahí, pues eso, intentando, ¿no?, volver a la normalidad dentro de la anormalidad. En una nueva temporada, o en un nuevo curso, como lo quiera llamar cada uno, que nos tiene a todos, evidentemente, con la cabeza loca y pensando qué es lo que nos va a deparar el futuro. Pero bueno, la situación es la que es, ¿eh? Y aquí de lo que se trata es de vivir el día a día, de tomar precauciones, que eso está en nuestra mano, de ser muy responsable, que también está en nuestra mano, y de confiar en que las autoridades hagan su labor con previsión, que eso no está en nuestra mano, pero hay que confiar. Es que no podemos mirar mucho más allá, porque si no, es que la situación te lleva por delante. Así que día a día, carpe diem. Así que en esas estamos, aquí en el partidazo de COPE, viviendo intensamente el día a día y además en un lunes que tiene absolutamente de todo. De hecho, es que casi no sabe uno, estábamos ahí como locos a la hora de establecer el guión del programa. Decimos, bueno, ¿cómo ordenamos los contenidos? ¿Qué ponemos delante? Si esto es más importante que esto, ¿no? Esto parece más importante que lo otro. Bueno, hay tema Messi. Han vuelto al trabajo el Barça y el Madrid, con lo que supone eso también de mercado, de altas, bajas y demás. Se ha concentrado la selección española, que va a ser protagonista durante toda esta semana. Hay noticias relacionadas con el coronavirus y con la Liga. Una, de hecho, es noticia COPE y se la vamos a contar enseguida. Hay noticias, evidentemente, de mercado, como decía. Se ha sorteado el calendario de la Liga. Está el Tour de Francia. Está John Ram como protagonista estelar del día, no solamente en España, sino en todo el mundo. Gran victoria en el BMW Championship. ¿De qué manera y con qué golpazo? Bueno, que hay un montón de cosas y todas interesantes. Incluido, por cierto, kilómetro 42 con Chema Martínez, que vuelve Chema después del verano. Bueno, y Arauz, Alberto, buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Recuperamos también los mensajes de los oyentes.
Sí, señor, les hemos dejado descansar 3 semanitas, Muni, pero ya tenemos un montón de ganas de saber lo que nos dicen y dónde, donde siempre. En el 637-230010, que ese es el WhatsApp del programa, y cómo no, también en el Twitter del partidazo, @partidazocope.
Pues nada, yo creo, si te parece bien, Araúl, mientras la gente va mandando ahí cositas, vamos a alimentarlas a base de no perder las buenas costumbres. Buenas o malas, dependiendo de quién lo mire y quién lo piense. Porque nos toca ir con el parte del día en el caso Messi. Joan Bajori, buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Esto de parte suena a tiempos remotos. Bueno, no muy remotos, todavía están ahí cercanos en el tiempo. Pero bueno, parte del día en el caso Messi, que hoy volvía Joan al trabajo el Barça y sí, como era de prever, Messi nos ha presentado.
Sí, sí, lo más destacado del día en esta partida de ajedrez, en el caso Messi, es que, como se esperaba, Leo Messi no se ha presentado esta tarde al primer entrenamiento a las órdenes de Koeman. Entiende Messi que su contrato con el Barça ha terminado, como comunicó en el famoso Burofax. Él siente, entiende, que ya no es futbolista del Barça y por eso ya no se presentó ayer para pasar las pruebas PCR y tampoco hoy al entrenamiento. Es evidente que tiene su lógica, atendiendo a la estrategia marcada por sus abogados, porque si te presentas, estás asumiendo que el contrato está en vigor y desde el punto de vista estratégico sería contradictorio. Messi entiende que ya no es jugador del Barça y por eso no acudió ayer a las pruebas y no ha acudido esta tarde a la primera sesión de entrenamientos. En el Barça el movimiento no ha causado sorpresa, ya se esperaba. Y lo que no hace el Barça es ni valorar ni reaccionar, como mínimo de puertas hacia afuera, a este último movimiento de Messi. Si recuerdas, hace unos días a Artur le abrieron expediente ante su ausencia, ante su demora en la presentación a su puesto de trabajo, pero con Messi, seguramente para no tensar más la situación, de momento no trasciende ninguna medida. Y ahora todo está a expensas, o estamos a la espera de la llegada de Jorge Messi a Barcelona. Había alguna información que apuntaba que llegaba hoy, no está aquí Jorge Messi, se le espera esta semana, probablemente el miércoles, podría ser el día, miércoles o jueves, y pendientes de su encuentro con Bartomeu. Y de salida cada uno con las posturas muy definidas. Jorge Messi, que el contrato ha terminado y que quieren salir libres. Y el Barça o Bartomeu, que no negocian una salida, que quieren que Messi cumpla contrato, incluso que si puede ser que lo amplíe, que Koeman cuenta con él, que el contrato está en vigor y que la única opción de que salga sería abonando la cláusula de 700 millones. Así que habrá que ver, Munilla, cuando se encuentren, si es posible un acercamiento o si es imposible llegar a una salida pactada.
Sí, de momento, como dices, sigue la partida de ajedrez. Cada uno juega sus bazas, o más bien las ocultan de momento. Yo me estaba acordando de aquellos mundiales interminables entre Karpov y Kasparov, que las partidas de ajedrez duraban tela. Pero tela, ¿eh? Y muchas veces acababan en tablas. Lo que no sé yo es si esto acabará en tablas. Tiene pinta de que podría ser. Pero veremos, veremos.
Sí, sí. Va para largo, yo creo que va para largo.
Sí, sí,
y
sí.
Todavía hay muchos capítulos por escribir.
Vamos a estar entretenidos. Un abrazo a Jordi, gracias.
Un abrazo, Muni.
Bueno, ya digo que ha vuelto al trabajo el Fútbol Club Barcelona. Lo ha hecho, evidentemente, sin Leo Messi. Lo ha hecho también el Real Madrid. Afortunadamente sin positivos, después de los test de ayer y con la ausencia con permiso de James Rodríguez, que ya sabéis que está negociando su futuro y que cada día parece más cerca del Everton de Carlo Ancelotti. Luego le preguntamos a Arantxa Rodríguez por más detalles de las salidas. Ojo, como decía, lo de la Real Sociedad, porque se está cebando el virus con la Real, ¿eh? Hoy han presentado a David Silva, fichaje estrella de relumbrón, todo el mundo ahí pendiente de él, y luego resulta que sale la noticia por la tarde de que David Silva también da positivo por COVID-19. Eso se suma a los positivos que ya llevaban, incluido Oyarzabal, que no puede estar con la selección, lo contábamos ayer. Pero es que también está confinado el presidente Aperribay. ¿Qué está pasando por ahí? Marco Antonio Sande, hola.
Pues que está siendo asolada la Real Sociedad, ¿no?, por los contagios. Lo importante es que prácticamente todos son asintomáticos, que no repercuten directamente en un mal estado de salud. Por tanto, hay tranquilidad y serenidad, pero hay cierta preocupación también, ¿eh? Ya van 6 futbolistas contagiados en la Real. El primero, recuerda, fue Remiro, justo después del confinamiento. Lo que pasa es que dio positivo en un test serológico, pero el 14 de agosto, hace 2 semanas, Aritz Elustondo y otro compañero. Aritz ya está entrenándose, el otro no. El pasado miércoles hubo otro positivo anónimo, motivo por el que se cancela el viaje a Portugal. El sábado deciden jugar ante el Huesca, salta el positivo de Oyarzabal el domingo, y hoy el de Silva, que es presentado, como dices, por la mañana y positivo por la tarde. Y eso que Silva se hizo un test el viernes, o sea, 72 horas hizo 2 tests. El viernes se lo hizo en Las Palmas de Gran Canaria, dio negativo y hoy ha dado positivo. Y
casi como Oyarzabal, un día antes Oyarzabal en los 2 casos.
Que ese es el tema que venimos comentando, ¿no? Que al final, como hacen vida normal después de entrenar, pues tú te haces un test, por ejemplo, el jueves, donde Mikel Oyarzabal da negativo y se hace una convocatoria para jugar el sábado. El sábado por la mañana, antes de ese partido amistoso, se somete a un nuevo test que le van a dar el resultado, claro, el próximo domingo, el sábado por la tarde. Fin de semana le llega el resultado el domingo. Y el domingo da positivo y justo Mikel Oyarzabal jugó con positivo contra el Huesca.
Sí, ya preguntábamos ayer que en el Huesca también han tomado sus precauciones. Hoy han pasado todos el test COVID, así que mañana seguramente conoceremos los resultados.
Y lo que dices del presidente.
Eso está, pero no es por él, ¿no? No ha sido
no,
él.
No. Lleva 7 días confinado en su casa, pero tiene 2 familiares directos con positivo. Por tanto, tiene que también extremar las precauciones. Fíjate tú, él, si hubiese superado el confinamiento después de librarse del contagio y fuese hoy a la presentación de Silva y por cualquier circunstancia contrae el positivo. O sea, que lo que dices tú y lo que has explicado muy bien en el arranque, tenemos que convivir con la nueva normalidad, pero entender que esto se va a dar y que hay que tomar muchas precauciones.
La rueda de prensa era telemática, la de hoy de Silva, ¿no?
Sí, sí, pero al lado estaba el directivo.
Lo decía también por ti, vaya.
No, sí, yo estaba en mi casita, yo con mis precauciones máximas y absolutas. Bueno, hombre.
Bueno, en fin, que se vayan recuperando todos y que sea lo más leve posible. Un abrazo grande.
Un abrazo, Agur.
Hasta luego. Bueno, así está el patio en la Real. Por cierto, que esto ha dicho David Silva en la presentación y, evidentemente, antes de conocer el positivo, sobre si llega para ser el líder de esta Real.
Yo sumo el papel que he sumado desde que empecé en el fútbol, ¿no? Intentar ser importante en el equipo y me traen para eso, para intentar ganar. Y durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas, de ser competitivo, y voy a intentar hacerlo aquí también, como toda mi trayectoria.
Lo dicho, de momento que se recupere pronto Silva y luego a partir de ahí ya veremos todo lo demás. Bueno, hoy era una de las citas del día, el sorteo del calendario de la Liga. Después, ya sabéis, de todo el tira y afloja entre Liga y Federación, saben que la semana pasada terció el Consejo Superior de Deportes y que esta tarde por fin hemos tenido el sorteo. Arancha Rodríguez, hola Aran, buenas,
hola,
¿qué tal?
Hola, buenas Luis, ¿qué tal?
Luego ampliamos un poquito más, ¿no? Pero ¿cuáles son los titulares del sorteo del calendario?
Bueno, pues vamos a decir, para que todo el mundo lo sepa, aunque yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, esto empieza el 12-13 de septiembre, excepto para los equipos que han jugado competiciones europeas, es decir, el Real Madrid y el Getafe empezarán el 19 y el 20, y el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Barcelona, que fueron eliminados más tarde, lo harán en la última semana de septiembre, es decir, el fin de semana del 26 y del 27. Va a acabar el 23 de mayo. No va a haber fútbol en lo que es la semana de Navidad, es decir, se jugará una jornada el día 21 y la siguiente ya será el 30, no habrá en la intermedia. Las fechas yo creo que todo el mundo quiere saber. Los clásicos, el primero se jugará en Barcelona el 25 de octubre, la vuelta será en el Camp Nou, en el Santiago Bernabéu el 11 de abril. En cuanto a los derbis, los más destacados, el derbi madrileño, el 13 de diciembre se jugará en el Bernabéu y el 7 de marzo en el Metropolitano, mientras que el derbi sevillano se jugará el 3 de enero en el Villamarín y el 14 de marzo en el Sánchez Pizjuán. Y luego, por hacer un guiño a los debutantes, el Cádiz va a empezar jugando contra Osasuna, el Huesca contra el Villarreal y el Elche, curiosamente, como juega contra el Barcelona, la primera jornada tendrá que esperar hasta el día 19 para redebutar en la primera división.
Joder, la verdad es que te pones a pensar en las fechas y dices, largo me lo fiáis.
Madre bueno,
mía,
es que luego te cuento el resto de fechas porque es una locura. Pero vamos, con
bueno,
más detalle.
Por cierto, segunda B y tercera y también la Liga Iberdrola Femenina empiezan 18 de octubre y la segunda B pasa a ser de 5 grupos con 10 subgrupos.
Con 2 subgrupos cada grupo.
Dos subgrupos cada grupo.
Sí, que al final son 10, pero todavía no está definido completamente el sistema de competición. Y la Liga Iberdrola, perdóname que te matice, porque la fecha es el 18 de octubre, pero si el protocolo estuviera listo y los clubes estuvieran de acuerdo, pues se podría adelantar al 4 de octubre.
Yo es que estaba intentando también sintetizar, digo, por eso digo directamente el 18, que es la fecha inicial. Que
bueno,
si no,
he sido más quisquillosa yo, perdóname.
No, sabes, te lo digo por no volvernos locos nosotros y volver loco ya a todo el personal. Bueno, por cierto, noticia COPE, Arancha, ya sabemos qué pasará esta temporada si el virus impide terminar la Liga y hubiera que decidir qué equipos van a competición europea la temporada siguiente, ¿no?
Sí, Fouto, que aunque está de vacaciones, pues sigue teniendo scoops informativos.
No
tengo acceso a un borrador que la Federación, insisto, es un borrador, que por lo que nos cuentan la Federación, esto todavía puede ser modificado. Se ha presentado ante los presidentes de las territoriales en esta reunión que ha habido esta mañana, pero puede haber modificaciones en lo que se ha enviado a los clubes. Así que ahora mismo la idea que tiene la Federación y estas medidas extraordinarias por el COVID, lo más importante te lo resumo. Para que haya campeón, para que haya ascensos y para que haya descensos, tiene que haberse jugado al menos el 50% de los partidos. Esto es importante.
Pero, ojo, esto no afecta ni a primera ni a segunda división, esto que estás diciendo ahora mismo, ¿no?
Esto afecta a primera y a segunda.
¿A primera y a segunda?
Sí. Tiene que haberse jugado al menos el 50% de los partidos. En la Copa del Rey, que también afectaría a los primeras y a los segundas, si no se puede jugar alguna ronda por algún positivo de COVID o por alguna circunstancia, se suspendería el torneo. Salvo que solo quedara por jugar la final, que se buscaría una fecha para ubicar. Hay que tener en cuenta que estas medidas se toman también porque el año que viene, si Dios quiere, pues habrá una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos y es muy difícil ajustar el calendario. Y en cuanto a la clasificación para Europa, si no se valida la clasificación, la Federación mandaría a la UEFA a los equipos que jugaron la pasada temporada. Es decir, que si no se juega al menos el 50% de la competición, jugarían en Europa los mismos que la han iniciado este año.
Bueno, perfecto. Pues nada, luego contamos algo más del calendario. No te vayas muy lejos, Aran.
Aquí me quedo.
Mercado del día. El Betis ficha a Víctor Ruiz, el defensa ex del Villarreal que ha estado jugando este año en el Besiktas turco. Besiktas. Pues siempre se me traba a mí el nombre este. ¿Tú cómo lo dices, Araúz?
Besiktas.
Besiktas, muy bien. Claro, ya ibas avisado. El Valladolid firma al delantero israelí Sean Weisman, del Wolfsberger austriaco, y es el fichaje más caro, está Javi Pajual, vamos, emocionado, fichaje más caro de la historia del Real Valladolid. 4 millones. Qué cosas, ¿no? Se pone a pensar uno en los fichajes del Madrid y tal. El Getafe, del Madrid o del Barça, por ejemplo. El Getafe se lleva cedido a Darío Poveda, delantero del Atlético de Madrid. Poveda, como dice el Cholo Simeone. Y también se lleva el Getafe a Palaversa, mediocentro cedido por el Manchester City. Y esto no se ha concretado, pero Andrés Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
Atención, porque Iván Rakitic está muy cerquita de dejar el Barça y volver al Sevilla.
Bueno, lo tiene totalmente hecho. O sea, el acuerdo con el Sevilla es total. Se está a la espera simplemente de que se le dé oficialidad. Y los datos son tremendos, ¿eh? Tremendos, digo, de buenos para el Sevilla, lo que ha perdonado Iván Rakitic para acabar jugando otra vez en el equipo que llevan el corazón. Hay que recordar que la mujer es sevillana, incluso que él tiene o tenía algún negocio de hostelería por aquí por Sevilla. Iván Rakitic vendría, va a volver perdonando más de la mitad del sueldo que gana en el Barcelona. O sea, allí está en 12 brutos, aquí vendría por menos de 6 brutos aproximadamente, unos 3 y pico netos. Además, un contrato de 4 temporadas en los que llegar a esa cantidad de ficha dependería de los objetivos grupales y personales que fuera consiguiendo año tras año. Y ojo, lo mejor de todo para el Sevilla es que al Barcelona le va a pagar entre 5 y 8 millones de euros en variables. Al menos esas son las cifras de las que se está hablando en lo que yo creo que para el Sevilla por lo menos se toma como la ganga del verano gracias al esfuerzo de Rakitic, que tenía ofertas mucho mejores en lo económico.
Para mí es un fichajazo y además vuelve a un sitio que conoce perfectamente y donde le conocen perfectamente. Así que vamos a ver si luego al final se confirma. Gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Bueno, como decía, además entramos en semana de selección. Y atención, porque hay noticia de última hora. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Y qué tiene que ver con un positivo en la selección?
Bueno, de momento no tenemos contrastada esa información. Lo que te puedo contar es que nuestros compañeros de AS han colgado en su web hace unos minutos que puede haber un positivo no concluyente en la selección española que puede afectar a un futbolista. Nos hemos puesto en contacto con fuentes federativas que nos aseguran que los resultados de los PCRs a los que han sido sometidos los internacionales en el día de hoy se van a conocer mañana por la mañana. Estamos explorando las fotografías que ha colgado la federación del entrenamiento de esta tarde con buen ambiente, en el que Luis Enrique ha dividido a los grupos, en tres grupos, a todos los futbolistas, y estamos intentando buscar a Adama Traoré, el futbolista que milita en la Premier, que parece que puede no salir en ninguna fotografía, pero insisto, de momento no hay ningún tipo de confirmación. Es más, nos dicen fuentes federativas que hasta mañana no se van a conocer el resultado de esas pruebas a las que han sido sometidos los jugadores en el día de hoy.
Pues es que al final te acabas convenciendo de que lo raro es que no haya un positivo en todos los equipos, y la selección tampoco iba a ser menos. Pasó ayer lo de Oyarzabal y vamos a ver mañana en qué acaba esto. Bueno, luego concretamos y contamos más de cómo llega la selección para los partidos del arranque de la Liga de Naciones. Miguel.
Hasta luego.
Hasta ahora, Miguel. Bueno, por cierto, el Granada ya tiene su primer rival para su primer partido en la historia en la Europa League. Es el Tenta Albanés, segunda ronda, partido que se tendrá que jugar el día 17 de septiembre, me ha dicho antes Javi Gómez, 17 de septiembre. Es noticia, como decía también, Jon Rahm, que anoche ganó el BMW Championship en un final absolutamente de locura, contra el número uno mundial Dustin Johnson, y ganó con un pat increíble de 20 metros.
Colocado ya. A la bola. Here it comes. Qué super pat. Here it. Watch
out. Comes. Qué venga, barbaridad.
Venga.
Qué barbaridad. El pat de Jon Rahm. Así lo celebra de esa guisa.
La narración de los compañeros de Movistar y también mezclado con el sonido internacional. La verdad que brutal, ¿eh? Está hoy Jon Rahm en boca de todo el mundo. Yo creo que es probablemente el deportista español más en boga ahora mismo, en el momento actual a nivel internacional. Así que luego también nos va a tocar hablar de ello. En el Tour de Francia, tercera etapa, que ha ganado al sprint Caleb Ewan. Arauz, eres mi corrector. Caleb Ewan. Sigue líder a la Filipe. Lo digo además como si no lo conociera, ¿sabes? El australiano Caleb Ewan.
Sí,
que
señor.
Ha ganado un montón de etapas en todos los gran momentos sprinter. Importantes. Gran sprinter. Bueno, sigue líder Julian Alaphilippe y mañana tenemos el primer final en alto. Ha comenzado el US Open, saben que no está Rafa Nadal, pero Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás?
¿Cómo tenemos la jornada?
Bueno, pues para empezar con una noticia de última hora, ya que te veo que estás hablando de positivos, sabes que en la burbuja de Nueva York dio positivo el francés Benoît Paire, de hecho le sustituye el español Marcel Granollers. Bueno, pues acaba de soltar Zverev en una entrevista que Daniil Medvedev, que estamos hablando del finalista del año pasado, recordarás aquella final ante Rafa Nadal, está aislado en su habitación porque tuvo bastante contacto con Per, al igual que él hay varios tenistas franceses, bueno, pero que uno de los aislados es Daniil Medvedev. Veremos a ver si al final puede participar en el torneo. En principio la organización dice que todos los que sigan dando negativo, aunque hayan estado en contacto con Per, les van a dejar participar en el torneo. En cuanto a lo deportivo, va a debutar Novak Djokovic esta noche ante Zumhur, el bosnio, el rival muy asequible para Djokovic. Recordemos que es el primer Grand Slam en todo el siglo, en los últimos 20 años, sin Nadal ni Federer, con lo cual Djokovic se puede poner a uno de Rafa y a dos de Roger en la cuenta de Grand Slams. Y en cuanto a los españoles, mira, te cuento la última noticia que es buena, porque Pablo Carreño ha ganado en 5 sets al japonés Uchiyama, también en 5 sets victoria de Davidovic ante Novak, y el resto de derrotas de Robert Ramos, de Pablo Andújar y de Pablo Abadosa. Luego jugará Pedro Martín Portero, el siguiente español, mañana debutan los buenos. Digo, y mañana debutan los que más opciones tienen, que son Garbiñe Muguruza y Roberto Bautista.
Vale, que estábamos ahí, que se nos atropellaba la línea. Joder, no. Te estaba escuchando con atención, pero luego estaba pensando, madre mía, espero que terminemos aquí hoy el programa todos los que estamos, porque es que conexión que hacemos, conexión que hablamos de positivos. Hasta ahora, Ángel.
Chao, chao.
En la NBA, adiós a la temporada de Luka Doncic, después de caer en el definitivo partido ante los Clippers, y después de una temporada evidentemente sensacional, luego actualiza Parra. Hay lío gordo en la Liga Sobal de Balonmano, atención a esto que nos cuenta Luis Malvar, que los clubes convocan una asamblea para votar si disuelven la Sobal, para votar si se disuelve la organización. Y además se aplazan las jornadas 1 y 3 de la Liga, así que hay una buena montada en el balonmano español. Así que, señoras, señores, no prometemos nada, pero igual merece la pena quedarse haciéndonos compañía mutua hasta la 1:30 en el partidazo de COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y lo primero es saludar al personal, saludar a sus señorías que están hoy formando el tertulión de este programa. Como siempre, Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sigue también Ciro López, desde ayer. Está ahí, que no se ha desconectado en ningún momento. Hola, Ciro.
Estoy haciendo posiciones.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
El gran Guas. Hola, Tomás. ¿Qué pasa?
Luisito, querido, qué ilusión escucharte.
Oh, no, yo sí que tengo ilusión después de tantas semanas y tanto verano. Oye,
hombre, tantas semanas tampoco nos pasemos, pero bueno.
Ya sabía yo que eso te chinchaba.
Sí, absolutamente.
Faltaría más. Guas, uno que siempre está cuando tiene que estar. Por cierto, tendrás un montón de cosas que decir de Messi, pero te las pregunto ahora, ¿vale?
Bien, bien.
De Messi y del Barça, claro. Mira, aquí cuando ponemos del tirón todo, menos mal que aquí todo el mundo se conoce y uno sabe que Bernabéu es David Bernabéu. David, hola. ¿Qué pasa?
Hola, muy buenas.
Te ponen David en el guión aquí de corrido, Bernabéu, y es que, macho, si vas rápido, te sales
directamente mismo,
Santiago Bernabéu.
El mismo va sin tilde.
Sí, ¿no?
Que quede claro. Mira. Como el de Piqué.
Pero,
igual.
¿Y entonces qué hay que decir? No,
es bueno,
igual.
No, es un elemento de distinción.
Ah, vale, vale.
No menor.
Un tío distinguido, David Bernabéu. Bueno, y está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que desde hoy además es comentarista especialista en ciclismo.
Bueno, sí, los que sabemos de esto ya sabíamos quién iba a ganar la etapa de hoy. Entonces, bueno, los demás van a rebufo.
¿De dónde
ni Dani podía llegar a más, ni la Copa a menos.
No tengo ni idea de ciclismo.
Es lo que iba a decir, pero ni idea.
Esto sale, Muni, de que a Eri se le ha ocurrido meter en las retransmisiones de etapas a priori un poquito menos atractivas a alguien que no tenga ni idea de ciclismo. Y con Dani lo ha clavado.
No podéis encontrar, o sea, ahora vais a ir a peor, o sea, a más conocimiento, quiero decir.
Eso sí, se ha documentado de una manera brutal, ¿eh?
Escucha, Nen, yo he escuchado el comienzo de la retransmisión y el tío ahí venía preparado. Dice que no, que ha sido a través de los oyentes, ¿no?
Y los frenos de piñón y tal, de pastilla.
No, eso frenar con los piños.
Sí, bueno, eso también. Eso
en fin, también. Mira, oye, por una primera idea de lo de Messi, gente, por ejemplo, como Tomás, que no ha estado estos últimos días. Tomás, ¿qué dices?
No, yo es que precisamente eso, claro, al no estar, pues te da tiempo para ir reflexionando. Esta historia empieza divertida, hombre, no para el culé, pero vamos, empieza con una cosa, ya que hablamos de argentinos, con una gran joda, que son los ocho goles del Bayern, ¿no? Eso, pues, vamos, me dieron 18 goles al Barça, ¿qué va a pasar tal? A partir de ahí, chico, me parece todo tan lamentable, tan triste, tan zafio, tan absolutamente fuera de toda cosa normal, que es que hasta me da no sé qué hablar.
O sea,
ha vuelto el Barça de siempre, Tomás, el que no, tú y yo conocíamos, que parecía que había cambiado.
Sí, que parecía que había cambiado, pero claro, yo pienso en Juanito Segarra, que en mi padre, coño, en Antonio Ramallés, en el Barça de toda la vida, es decir, estos personajes, desde la junta directiva, todo el clan Messi, todo esto, es una cosa muy triste y muy lamentable, que yo creo que ya no lo hace gracia a nadie. O sea, ya, al principio es lo que te digo, está muy bien, coño, aquella noche, ocho goles, tal, cual, una risa ahí tremenda, ¿no? Pero a partir de ese momento, bueno, ¿qué pasa? Desde el Messi están callados un tiempo, rompen la baraja y demás, pero todo es de una tristeza infinita, ¿no? O sea, moralmente, esto es un desastre, humanamente es una cosa espantosa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ni idea. Ni idea, porque claro, tú escuchas lo que escuchas, pero yo comprendo que arrancar a este buen hombre del Barça, llevarlo al solo puede hacer el City o el PSG, que volvemos a mi teoría de siempre. Son equipos de pueblo que todo esto lo malmeten. Estos son clubes dopados.
Perdona que os interrumpa. Roberto, Palomar,
sí.
¿Podemos confirmar quién es finalmente? Lo tiraba antes, lo lanzaba Miguelito, pero ¿podemos confirmar quién es el positivo de la selección? ¿Lo estáis contando en Marca?
Sí, sí. Ahora mismo en marca.com, una información que firma mi compañero Miguel Ángel Lara. Adama Traoré ha dado positivo en Inglaterra, no ha viajado a Madrid y debe repetir las pruebas porque no son tampoco concluyentes. Entonces va a repetirse a ver si se puede incorporar, pero en principio ese jugador, ese rumor que había de que alguien había dado positivo, pues nosotros la información que tenemos es que efectivamente es Adama Traoré, que no lo tiene bien con la selección, porque recuerdo otra vez que le llamaron y tuvo problemas musculares y tampoco pudo incorporarse, pero vamos, la noticia en estos momentos es que Adama Traoré ha dado positivo por COVID-19.
Pobrecillo. Bueno, pues para acabar, presuntamente dopados, no vayamos a ir a los tribunales, y que solamente puede estar detrás de esta especie de locura. ¿En qué acabe? Yo creo que no lo sabe nadie. Hay sensaciones de sin fin de comentarios al respecto, que es lo que hay. Pero el resumen que te digo es que es un o sea, moralmente somos un desastre de sociedad y de todo, absolutamente, ¿no? Un tipo 21 años en un club que le ha dado todo, coño. Me he cansado, por si lo entiendo perfectamente. Me he cansado, oiga, que usted ha formado parte de esto. Porque hoy leía en El País, ¿verdad?, que debe ser un hombre muy informado, una vieja teoría mía. En 9 últimas Copas de Europa, en una década prácticamente, ha jugado una. Entonces, bueno, Bartomeu es muy malo, el Barça es un desastre, todo esto es una coña marinera, el estilo, el no estilo, todo eso. Pero en definitiva, dígame, este final no se lo merece una institución con la gente que ha tenido durante... Empezando por mi padre, coño, que fue un barcelonista de bien... Vivir estos momentos absolutamente, como te diré yo, zafios y lamentables. Y estamos en la primera parte. Como acaba esto, no sé. Por tanto, yo te digo, he estado medio de vacaciones, cada día más triste, te lo digo en serio.
Porque vamos a acabar hundidos, algo... Entre unas cosas y otras acabamos hundidos hoy aquí.
No, es que es una cosa de una tristeza de decir, pero coño, ¿puede haber algo peor que todo esto? Puede haber algo peor, porque este muchacho parecía el depositario de todas las virtudes que los demás seres no teníamos. Coño, chico, hay que llegar a todo esto. Y te repito que ese es el primer tramo de la carrera de ciclismo, la etapa contrarreloj. Ahora hay que empezar a correr en línea. ¡Buah! Me parece todo muy de una tristeza infinita.
Bernabéu, Muni, ¿sí? Que sin ser del... O sea, Tomás, sin ser del Barça ahora mismo, acaba de hacer un retrato robot del sentimiento del barcelonista que se impone ahora mismo, ¿no? Porque yo creo que todas las cosas de las cuales pueda estar harto Messi, de esta junta directiva, de 5 secretarios técnicos en 5 años, de todo lo que ha pasado alrededor del proyecto deportivo, del presidente Bartomeu, etcétera, etcétera, yo creo que hay muchos seguidores del Barça, la gran mayoría, que también estaban hartos. Por tanto, entendían que, bueno, pues Messi pudiera tener dudas, que Messi pudiera estar cabreado, aunque evidentemente, bueno, como decía Tomás, es verdad que ha estado en las últimas grandes citas y probablemente la autosuficiencia de su fútbol, cada vez menor, a pesar de que muy, muy importante, no le ha valido, ¿no?, para supurar esas heridas. Yo creo que esto lo entendía toda la gente. Lo que no estaba en el guión de nadie es la forma en que Messi se quiere marchar. Pero no digo la forma, también el fondo. Porque, claro, la gente habla de la forma por el hecho de que, bueno, pues está lo del Burofax, ahora el hecho de, bueno, pues haciendo caso de lo que le dicen sus abogados, pues no asistir a las pruebas PCR, luego al entrenamiento de esta tarde, etcétera, etcétera. Pero yo hablaría del fondo. Es decir, hay muchos seguidores del Barça que, a pesar de creer que Bartomeu es un presidente que debería haber dimitido desde hace tiempo, están convencidos que Messi arriesga muchísimo haciendo lo que hace. Porque Messi se va a otro club donde no tiene ninguna garantía de ganar y a cambio puede haber roto su final de etapa en el Barça. Final de etapa que merecía, ¿no? Entonces, la gente no entiende que en un momento de necesidad, Messi, que es el capitán del Barça, la última imagen que nos quede de él sea esa en el descanso en el partido del 2-8.
Y entienden
que el capitán en estos momentos debería haber sido suficientemente fuerte mentalmente, a pesar de todos los pesares y a pesar de todo lo que le haya podido hacer Bartomeu, para decir, yo estoy aquí, yo soy del Barça, llevo 20 años en esta casa, lo he ganado todo, y a mí lo que me pone es liderar la transición con los chavales, porque, te digo una cosa, es que si se va al City, se va a un equipo que no ha ganado la Champions. Mira, que ha hecho dos cuartos de final y unas semifinales con Guardiola en los últimos años.
David,
Quiero decir, no tiene ninguna garantía de ganar la Champions, que por otra parte es muy difícil. Y en el Barça, oye, si ganara una en los últimos años de su carrera, seguramente no la próxima temporada, pero dentro de 2-3 años, vamos a ver cuál es el proyecto y termino, si ganara una, está en juego convertirse en el único futbolista de la historia que tiene 5 Copas de Europa. Quiero decir, la gente no ha entendido que Messi haya tomado esta decisión, no solo en la forma, sino incluso en el fondo, sin que eso, insisto, sirva para poner en duda todas las cosas que se han dicho de Bartomeu, porque no tiene nada que ver, bueno, la gestión del club con que Messi haya hecho esto.
Ahora habláis todos los demás, ya he visto que no las tiene todas consigo Dani Senabre, de que Messi se vaya a marchar. No. Pido opinión, pero lo primero, oyente, Saraus.
Dice un oyente, Messi debe dar la cara, está siendo un cobarde y solo quiere dinero. ¿No decía que el Barça era el club de su vida y acabaría allí su carrera? No se puede ser menos inteligente que los dirigentes del Barça. Si dentro de unos meses queda libre, hay que coger la pasta que le viene muy bien al equipo. Eso es lo que interesa ahora, ya no va a correr nunca más. Rafa dice, no se vuelvan locos, Messi seguirá en el Barça y dentro de 3 meses puede negociar con cualquier club y además se va gratis. La Liga defiende al Barça en el caso Messi porque el club es un afiliado suyo, pero si es al Depor al que hay que defender ante una adulteración del campeonato, es mejor mirar hacia otro lado. Y dice un oyente, el Madrid no ficha este año y larga jugadores, menuda travesía en el desierto nos espera. Y en baloncesto también, Florentino espabila.
Bueno, ahora hablamos de eso y más cosas, ¿eh? Le quiero preguntar a Guillem Balaguer cómo se está viviendo todo esto y qué piensan desde el Manchester City. Enseguida.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer 4 años nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el 4º año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y habían hablado muy bien de ellos, tardaron 1 año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la 11 con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc tu jug, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana, en COPE escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo Cadena COPE hasta la 1:30 de la madrugada, charlando con Roberto Palomar, con Ciro López, con Tomás Guas, con David Bernabéu y con Dani Senabre. Ha informado Roberto Palomar, ha informado el diario Marca de que Adama Traoré ha dado positivo, era uno de los concentrados para la selección de Luis Enrique, de hecho no ha llegado a viajar desde Inglaterra, ya saben que jugador del Watford. Positivo, parece que en principio no concluyente y está pendiente de volver a pasar pruebas, repetir las pruebas en el día de hoy y veremos al final en lo que acaba terminando eso, ¿no? Pero Adama Traoré, de momento positivo, no se incorpora con la selección española de fútbol para los partidos contra Alemania y contra Ucrania. Bueno, he escuchado a Tomás Guas y a David Bernabéu. ¿Queréis añadir alguno algo de lo del tema Messi, tanto Roberto como Ciro como Senabre?
No, yo a David, yo creo que él se debe referir a jugador del Barça, que decía que sería el único jugador Messi si gana con el Barça una Champions más en tener 5 Champions.
Sí, como
Gento
Barça,
tiene 6
sí,
y Cristiano sí. Tiene 5.
También pero... aprovecho, Ciro, para recordarte que el Barça de antiguo, que al que tú hacías referencia, lo vemos ahora, sí, pero después de ganar 34 títulos en 15 años.
No, ya.
Pero... 12 más que el Madrid.
Pero escúchame, pero
todo, oye, todo Paolo Maldini, sí, Paolo Maldini, David, tiene...
no estaba en el guión decírtelo, pero claro, como me recuerdo no, Cristiano,
pero,
pues
pero
aprovecho.
No, pero sí, a lo que me estoy refiriendo es que...
Sí, sí, del Barça.
Claro, en el Barça había cambiado, o sea, es verdad, sí, era un elogio hacia el Barça, parecía que era otro Barça distinto y ahora pues vuelve a los orígenes, pues como se fue Maradona, como se fue Johan Cruyff cuando era jugador, como sea, se fue Bernardo Schuster, bueno, pues un poco la dinámica del Barça de siempre, menos estos últimos años.
Mira, tenemos comunicación con Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues, digo, vamos a pegarle un toque a Guillem y preguntarle cómo se está viviendo esto desde Inglaterra, ¿no? Y qué dice el City, que desde aquí estamos todos apuntando, que parece el destino probable de Leo Messi en caso de que esto se resuelva favorablemente a sus intereses, pero ¿qué se dice desde allí? ¿Qué piensa el City?
Bueno, lo primero es que la historia del verano. Estamos todos muy pendientes, se habla muchísimo del tema y se escucha con atención pues las cosas que contáis desde ahí. Desde el City hay dudas. O sea, lo primero que hay que decir es que no ha habido todavía oferta, ni se ha preparado oferta, ni hay nada de nada, porque no se sabe exactamente, y sería absurdo hacerlo, hasta que no se sepa si el Barcelona lo vende y por cuánto, o si sale libre. Recordemos que cuando Jorge Messi aterrice el miércoles o jueves en Barcelona y se reúna con Bartomeu, las posiciones son que Bartomeu dice que no vende de ninguna de las maneras y Jorge Messi pedirá la carta de libertad. Así es donde estamos. Con lo cual no se puede preparar absolutamente nada. Y lógicamente están pendientes y son los favoritos y sabemos que ha habido conversación entre Leo Messi y Pep Guardiola. Pero también están pendientes, por ejemplo, si saliera libre la Juventus y el Inter. Y si costara quizá no exageradamente, pero algo, el PSG también se apuntaría. El City favoritos, lo único que ha salido del City, primero son dudas y en algunos casos la sensación bastante no muy optimista respecto a que pueda todo ocurrir a tiempo, porque por un lado creen que si, por ejemplo, la salida es por 100 millones y hay que pagar sueldo, el City no llega por cuestión de fair play.
Eso te iba a decir, Guillem, porque estoy viendo que están saliendo estudios por allí en el Reino Unido en el que muchos medios hablan del problema al que se puede enfrentar el equipo que fiche, pues sobre todo por el tema del fair play financiero.
Claro, 100 millones de traspaso y sueldo, el City no llega. Si además, al final la solución es, o el paso que se da después de la negociación entre Jorge Mesa y Bartomeu, es acabar en juicio, yo creo que se lo pensaría mucho también, todos, porque si el precio al final lo pone un juez, ¿cuál será ese precio? ¿Cómo se plantea eso a nivel económico? Esa es la gran duda. Pero una cosa sí te digo, y esto viene de muchas fuentes dentro del club, no venderán una sola estrella ni un titular, ni Bernardo Silva, ni Marés, ni Gabriel Jesús, que se ha dicho mucho. Si quisieran Angeliño o Eric García, podría formar parte de la operación, más dinero seguramente, pero ninguno de los titulares van a salir. Es un mensaje que querían sacar al principio de todo este de todos estos episodios que estamos viviendo, para que no llegara la duda al jugador mismo, porque lógicamente se había hablado, yo creo, que de Marés, Silva, pero sobre todo de Gabriel Jesús. Ninguno de los tres está en venta, ninguno de los titulares del Manchester City están en venta.
Información más que interesante, como siempre. Un abrazo, Guillem, muchas gracias.
Chao, buenas noches.
Bueno, evidentemente aquí todo el mundo está esperando que haya un acuerdo, y si no hay un acuerdo, nadie tiene pinta de que se vaya a tirar a la piscina, ¿no?
Ya, pero los que tienen más que perder con todo el pollo que han montado es la parte Messi. Es decir, yo cada minuto que pasa y escuchando a Balaguer, escuchando todo, y cada segundo, cada minuto que pasa, estoy más convencido que la opción de que Messi se quede en el Barça es mucho más real de lo que nos pensamos. Escuchando a Minguella también, que lo viene contando en las últimas horas. O sea, el solo hecho de que Jorge Messi venga aquí a reunirse con Bartomeu ya me dice, no que está bajando del burro, pero bueno, es que Bartomeu, que mira que tiene muchísimos defectos y los hemos narrado todos aquí, no tiene por qué reunirse con nadie, porque es que Bartomeu cree que Messi es del Barça y va a seguir siendo del Barça. Y si la parte de Messi tiene tan claro que esa cláusula liberatoria le convierte en un jugador perfectamente capacitado para pedir la carta de libertad y estar en otros, ¿por qué no está en el City? ¿Por qué no lleva ya la camiseta del City Leo Messi?
Pero
bueno, pues
eso...
porque creen que tienen que negociar, y yo creo que ahí posición de Messi es de menos fuerza que la del Barça ahora mismo.
Pero el drama es que acaban negociando. O sea, si es que es igual. O sea, lo mismo da. Que se queda un año más, estupendo. Que se va, estupendo. El mal está hecho.
No, el eso mal, totalmente.
El mal
la imagen ya está pisoteada.
O sea, ahora es una cuestión de dinero, que es evidente, claro, dice, mire usted, que es lo que tiene que
pasar.
Arrancar a un tipo de estas características, un señor que ha planteado durante el tiempo si ha sido el mejor de la historia, pues no debe ser fácil.
Pero
a malas. Ahora,
es que ahora es una cuestión de practicidad, pero entre lo práctico está también lo que dice Dani, que es que se quede. Puede haber un momento de la negociación
o de este trayecto que
estamos recorriendo en que lo más práctico sea que se quede. Porque lo que yo no veo ahora es que Messi sea fichable. Imaginemos que el Barça le tiene que poner un precio que se pueda pagar. Tú no puedes decir lo que se dice por ahí. No, pues lo de Neymar más un euro para darle estatus al fichaje, ¿no? Para que quede como el gran fichaje, el gran traspaso de la historia. Eso no te lo van a pagar, vamos a andar siempre por los 100 millones de euros
y
por ahí. ¿Y quién
bueno,
puede
y eso
pagar
es bueno eso? Para el Barça, que se quedara bueno, ahora, es, que, ¿es bueno para el Barça?
Claro. Sí, sí, sí.
Es que esa es la pregunta que yo me hago. ¿Eso no es bueno para el Barça?
No. Yo creo que es que a partir hombre, de este
es
momento
mejor que
no
se vaya
es bueno
libre.
Nada para ninguna de las
o sea, es bueno para Bartomeu, para
una cosa, que se vaya gratis. Escúchame una cosa, al final lo pueden vender todo esto como un triunfo, Messi, oye, que al final me quedo. Y el Barça, oye, que hemos conseguido que Messi se quede.
Ah, no, bueno, pero
lo ves desde fuera y cuando no te juega nada, dices, joder, sí, es que es un año. Claro, luego, lo que pasa es que Messi tiene una edad y piensa que tiene un año.
Hasta ahora había gente, incluso en el Barça, que criticaba pues a veces la aparente dejadez en partidos trascendentes. ¿Os imagináis que Messi siga en el Barça después de lo que ha pasado este verano y llegue un partido pues eso pues porque a él también le sucede, aunque sea
yo me lo imagino todo, Ciro,
mundo,
porque
¿no?
luego te mete una falta por la escuadra ya, y la gente sí, se claro. olvida, la gente
Ciro,
se olvida. Y yo a mí
después llega el partido de la Roma y no se le ve.
Pero a mí me hace mucha gracia, me hace mucha gracia, perdonad, que dice, viene Jorge Messi a negociar, a ver una salida y tal. Y luego te dicen que el City a 100 kilos no llega y que no quieren dar ni a Gabriel Jesús ni a nadie, solo a Eric García. Bueno, oiga, pues entonces que hay que negociar, no hay que negociar
todo
nada.
Todo eso son... Todos estos tipos no dicen la verdad ni al médico. Todos.
Cada uno juega su papel.
Entonces tú dices, oiga, mire usted, según nos contaban, Koeman le ha dicho a Griezmann, tú tienes que ser el de la Leti, el hombre que tal. Entonces el Griezmann este, que puede estar un poco empalmado, en el buen sentido, abre la puerta y se encuentra sentado Messi en gallumbos allí, chae, buenos días. Puede ser un... Claro, todo es un porro absoluto. Entonces, ¿este qué espera? 3 meses caminando para quedar libre en el mes de junio. Oye, me contaba un tipo hoy que el Barça prevé pérdidas de 350 millones el año que viene. 350. Entonces, claro, son diferentes historias del mismo de la misma
las intrahistorias de la guerra.
Pero claro, sobre lo que decías,
este señor vale 100 millones de euros. Entonces, no sé si las cuentas de la directiva, ¿quién te dice la verdad de todo esto? Óigame, espérese usted a ver cómo revienta el asunto. Ya está, pero yo no me creo, escúchame, lo del fair play, me imagino que vendiendo y haciendo cosas, está todo el fútbol español igual, ¿eh? Primera y segunda división, aquí no se mueve nada hasta que no venga el dinero de fuera. Tú vayas anoche una cena que no doy comensales, pero dices, escúchame, como no venga un dinero del extranjero que pueda mover un poco eso, y te estoy hablando del Barça y del Español, Alfa y Omega, aquí no hay un duro, todos están en negativo y aquí no puede fichar nadie. Joder, chico, ¿qué puede pasar? Yo creo que no lo sabe nadie. Ahora, el daño, la cosa que te digo, moral y demás, es espantoso, hombre.
Yo estoy de acuerdo, pero creo que no hay otra salida que negociar. Sinceramente lo digo. Es decir, las dos derivadas que se pueden producir de no negociar, una es que los clubs que se puedan plantear el fichaje de Messi no lo hagan porque no quieren arriesgarse a lo que decida un juez sobre la resolución del contrato, lo ha dicho ahora hace un momento Guillem, y dos, pues que Messi tenga que quedarse en contra de su voluntad en el Barça. Claro. Entonces yo digo, en estas condiciones, o sea, estamos hablando de un jugador como Leo Messi, lo que representa, lo que todos hemos dicho durante mucho tiempo, que no vamos a ver nada semejante seguramente, ¿no? En mucho tiempo. Pero, dicho esto, en estas condiciones la pregunta es, ¿vosotros creéis que a Koeman le interesa que Messi siga en estas condiciones?
Claro, es que ese es el tema.
O sea, si ahora pudiéramos preguntar a Koeman y él pudiera ser sincero,
pues que no puede serlo.
Diría que quiere a Messi en estas condiciones, o diría que no lo quiere.
Pero claro, está por encima de Koeman. La decisión no es de Koeman, la decisión es de Bartomeu y de
Messi. Bueno, todo lo que tú quieras. Pero sí, Dani, pero Messi. Pero hazte una idea, Dani.
Koeman tragará, hombre.
No, Messi está fuera del Barça. O sea, Messi se siente fuera del Barça, no se siente jugador del Barça.
Se siente, sí, sí, sí. Se siente, sí.
Absolutamente. A nivel de cerebro está fuera del Barça.
Pero Messi.
Ahora, ese cambio, decirle, te vas a quedar aquí toda la temporada.
Obligado.
Si es un buen movimiento para Barça, sabiendo que dentro de un año queda libre.
Yo estoy radicalmente
en contra de... Y que se puede ir libre a reforzar a un rival directo.
Obligar a la gente a hacer cosas que no quiere hacer solo porque tiene un contrato firmado, me parece lamentable. Si estoy de acuerdo contigo. Pero yo te digo que el Barça tiene la sartén, pues es que creo que tiene las de ganar en este aspecto.
Ya, por eso tiene que aprovechar y negociar. O sea, tiene las de ganar, pues en vez de ganar 100, pues igual en esta situación gana 150. Pero el ganar no es obligar a Messi a continuar en el club. O sea, es que yo creo que eso ahí no gana. Ahí no gana.
Pero Messi está consiguiendo una cosa muy difícil, que es, está perdiendo la batalla del relato teniéndolo todo a favor. O sea, mira que nadie está a favor de Bartomeu. Nadie quiere Bartomeu. Nadie le gusta al presidente. Nadie le gusta que el Barça haya encajado 8 goles. Cambios de entrenadores, directores técnicos que antes recordaba David y tal. Lo tiene todo a favor. Si hubiera salido y hubiera dado una rueda de prensa y hubiera explicado, mira, es el club de mis amores, lo quiero mucho y tal, pero creo que mi etapa aquí ha acabado y voy a buscar nuevos horizontes, nadie le estaría diciendo nada. Pero como no se presenta, no se presenta a las pruebas, no se presenta al entrenamiento, no sé qué, empieza a comportarse como un Balotelli cualquiera y la gente le está perdiendo el respeto.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en el día de mañana. Yo creo que por hoy ya está bien de tema Messi, porque esto hay que dosificarlo.
¿El Madrid existe o no existe?
No, espera, existe. Ahora mismo hablamos de ello, pero déjame.
Vamos a lo serio.
Que le quiero dar un paso a Víctor Navarro, que está en Barcelona. Víctor,
hombre,
que estamos aquí hablando mucho de Messi. Víctor, hola.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Pero vamos, también estábamos hoy pendiente de la vuelta al trabajo del Barça con Suárez y con Umtiti, por ejemplo, ¿no?
Sí, estaban citados a las 5:30 de la tarde. Ronald Koeman solo ha podido contar con 19 jugadores, 5 de ellos del filial, además de los transferibles Luis Suárez, como decías, y Arturo Vidal, que han llegado una hora antes de empezar la sesión. Por cierto, Suárez ha sido el más aclamado por los cerca de 50 aficionados que habían a las afueras de la ciudad deportiva. De Samuel Umtiti, ayer no pasó las pruebas PCR, preguntamos al Barça por qué, porque estaban todos citados y debía estar ahí. El día 28 acabó la cuarentena tras dar el positivo, ese positivo que conocíamos el día del Barça-Bayern. Nos decían que estaba confinado en su casa, pero en 2 horas o 3 más tarde, a las 5 de la tarde, le veíamos llegar en la terminal de vuelos privados del Prat. Hoy hemos preguntado si entrenaría o si había pasado las pruebas PCR durante la mañana. Nos han dicho que seguía confinado y al final no se ha presentado. No hay ningún comunicado ni ninguna razón que haya
otra
explicado
joya.
El club.
Sí, no, hay, joya, no hay ninguna razón. Los coleccionan, Chato.
Estaba pensando sí. Eso por un lado. Perdona, termina, Víctor, termina.
Bueno, y Koeman tiene a 14 jugadores que están con sus selecciones. Griezmann se marchaba ayer tras las PCR. Ansu Fati y Sergio Busquets han cogido esta mañana un avión del Prat directo a Madrid. Y otros como De Jong y Semedo no pasaron ayer las PCR, pero porque ya lo hicieron, como contamos, con sus países. Mañana entrenan a las 9:30. El horario de tarde solo era para hoy. Koeman ha puesto el resto de horarios a las 9:30 de la mañana, todos los días, menos el jueves y el domingo, que les da descanso.
Muy bien. Un abrazo, Víctor. Gracias.
Gracias.
Koeman, que era protagonista también, porque era su primer entrenamiento en el estreno con el Barcelona. Lo que estaríamos hablando del tema Suárez, madre mía, si no estuviera Messi por medio. Bueno, eso del Barça. Real Madrid, sigue por ahí Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa.
Aquí sigo.
El Madrid, que ha vuelto también a los entrenamientos, afortunadamente sin positivos después de lo de ayer. Sí. Y también pendiente de la operación salida, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, no ha estado James.
Exacto, hoy han vuelto a los entrenamientos. A las 10 de la mañana estaban citados todos los futbolistas después de haber conocido que todos habían dado negativo en las pruebas PCR más serológicas. Realizadas ayer a los futbolistas, también los del cuerpo técnico, así que han hecho casi, me consta, casi 100 pruebas y están muy contentos porque no ha habido ningún positivo en ninguna de ellas. Y como tú decías, bueno, pues había algunas novedades en el entrenamiento. Por ejemplo, Martin Odegaard ha sido la gran atracción en vista de que es el gran fichaje de momento del Real Madrid para esta temporada, y ha habido algunas ausencias. Por ejemplo, la más llamativa es la de James Rodríguez, que tiene permiso hasta el jueves, que será el tiempo que cree el Real Madrid que necesitará para resolver su futuro. Ahora mismo parece que su traspaso al Everton puede ser cuestión de días, pero bueno, ya sabes que en este tema de contratos pues siempre hay alguna letra pequeña que conviene redactar bien para que no haya problemas, y eso es lo que puede dilatar un poquito más en el tiempo la salida de James Rodríguez. Pero Muni no va a ser la única, porque esta semana te diré que casi seguro se van a hacer oficiales otras salidas, como es la de, como hemos contado, a las 8:30 en Deportes Cope, la de Ceballos, otro año más cedido al Arsenal. Puede ser incluso mañana o pasado el día, y también puede ser mañana o pasado el día de la cesión de Dani Ceballos, de Brahim al Milan. Así que estas son las que están más calientes y en cualquier momento podría hacerse oficial. Y la otra que quedaría y que también está bastante avanzada es el tema de Borja Mayoral al Valencia. Esos son los tres nombres de los que vamos a oír hablar bastante a lo largo de esta semana.
Tomás, a Bale Zidane lo va a evitar estos primeros días, que está con su selección, ¿eh?
Sí, pero Diego no se acaba eso, ¿no?
¿Qué? ¿Has dicho?
No, que un día u otro se acaba la selección y vuelve este muchacho.
Ah, no, va, pensaba que un día esto se acaba lo de Bale.
No, pero imagino que
me parece difícil. Que te queda, ¿eh?
Pero eso, no, es que es muy difícil, estamos en las mismas. Un señor con 12 millones limpios, dicen, ¿no? Y no se quiere marchar, pues muy, muy complicado.
Y 17, ¿no? Me parece que eran... Yo siempre he oído la cifra de
17. Es la gran patata caliente.
Claro, eso, pero eso, ¿cómo lo resuelves,
si
no?
Si han 12 o 17...
No se entiende que, oiga, es que viene el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Si no se interesa a nadie por él, ¿qué vas a hacer? Yo me temo que se lo tragan, ¿no? No sé.
Es que no tiene mucha más salida. Claro. Es que, ¿qué haces? O sea, claro. La gente dice, no, es que veis la patata caliente, que Zidane bueno, no bien. Lo quiere y tal, bien, pero hay que ponerse en la piel del club. O sea, ¿qué haces? ¿Le pagas los 2 años y se sale él con la suya? Porque al final es lo que estaba intentando provocar. Pues yo soy el Madrid y le digo, pues mira...
pago, pero te quedas.
Yo no te voy a utilizar, pero tú tampoco vas a jugar. O sea, y si quieres, pues te quedas y te pago efectivamente los 2 años que te quedan de contrato, pero los apechugas aquí. Es que yo creo que es un tema ya también
él,
de...
Sí, lo parece que él en esa situación se siente...
Sí, o sea, sí, bueno, pero yo creo que el Madrid lo que tampoco quiere es sentar un precedente, ¿no? De decir,
es otra rareza.
O sea, tú quieres cumplir el contrato, pues cúmplelo. Lo que pasa es que no vas a jugar aquí. Aquí no tienes sitio.
Bueno, otra pues, rareza cósmica, porque este chico, claro, es que no le quiere nadie. Es que el asunto es que no tiene una oferta. Pero este chico en Inglaterra, yo creo que podría tener un final de
yo creo que sí que lo quieren. Lo que pasa es que yo creo que él también, él y su representante juegan a eso de que me pagáis los 2 años de contrato, los 3 años el año pasado, y entonces me voy. Yo creo que sí que tiene clubs para que lo fiche.
No he leído nada, tío.
A lo mejor no, escúchame, Tomás, a lo mejor no para pagarle los 12 millones limpios por temporada.
Pero 8 sí, ¿no?
Pero para pagarle 8 o 9 millones, yo estoy convencido que este tío todavía tiene cárter en la Premier.
Y hablando de Inglaterra, ¿el Barça va a traer a Milan y Van de Beek?
Es que claro, yo iba a... No, a Van de Beek no.
A Van de Beek ya no puede. No.
¿Va al Manchester?
¿Ah, no?
Se ha ido al United, sí.
¿Lo tiene hecho en el Manchester?
Parece, sí. Bueno, no sé si es oficial o no, pero...
No entró en la última convocatoria este fin de semana, no entró, ¿eh?
Gran cagada.
No, pero a mí está muy avanzado, casi hecho, por el United.
Con el United, vale. Pues lo hace, sí. Buen fichaje.
El Barça está por Wijnaldum, que es
Wijnaldum
otro jugador joven para...
Aquí el 10 a Thiago en el Liverpool.
Sí. Aquí el 10 también.
Anda narices.
Aquí la historia sí no va a sorprender el Madrid con algo este verano, que no tiene pinta, ¿no?
No.
Nada de nada, ¿no? Lo que ilusiona es lo de Odegaard.
Sí, o sea, el Madrid va a apostar muy convencido por la gente que tiene que recuperar a Marco Asensio también. Yo creo que es un fichaje importante para el Madrid porque el año pasado no pudo jugar en toda la temporada.
Hazard.
Y el otro algún día estará para jugar o no.
Hazard, joder.
¿Quién Hazard?
Digo yo.
Claro, es que ese es el plan.
Es que ese fue, era el fichaje, claro.
Claro. Si es algún día juega 15 partidos seguidos, será fiesta mayor.
Claro.
Bueno, sí.
Hombre, ha sido cuestión también de mala suerte, o sea, no. Él en el Chelsea es verdad que tuvo una lesión, pero una que fue la aquella sí, también del tobillo, pero poco sí, más. Pero pues
así, y Vinicius, golpe, ¿no? ¿Qué se sabe de Vinicius? Porque no jugó en el Etihad, no sé cómo se llamó. ¿Qué se pasa con Vinicius?
Yo le he visto fotos de las vacaciones ahí muy muy
suerte. Está bien, está contento, el chaval.
¿Sí? Sí,
no, el Madrid si no ficha nada, como parece, yo creo que se va a quedar colgando ahí la posición de 9, salvo que nos llevemos una sorpresa con Jovic, que no le tengo mucha fe. Y claro, luego centro campo, pues sí. Un año más.
No, algún recurso más para Casemiro, ¿no?
Exactamente. No, te quedas sin un recambio para Casemiro. Más o menos el equipo está armado, apañado y en buena dinámica, pero claro, siempre faltan cosas.
Sí,
a mí sobre todo
faltando ese
acompañamiento
de Benzema, ¿no? Ese jugador.
Sí.
Es que ese sería pues el chico, el noruego, el Haaland o Mbappé, pero claro.
¿Casemiro, Valverde, Odegaard? ¿Sería eso?
¿Casemiro, Valverde,
Odegaard?
Puede ser, ¿no? Pero también puede ser Marco Asensio ahí, ¿no?
No, Marco Asensio arriba y tal. Hombre, son hombrecillos jóvenes.
Bueno,
yo lo que no sé...
Kroos tampoco.
No,
pero ni Modric ni Kroos ni nada.
No, hombre, pero Modric y Kroos imagino que...
¿Odegaard lo veis de titular?
Si juegan 30 partidos al año, Kroos y sobre todo Modric, fiesta mayor. Pero me refiero que habrá que hacer unas rotaciones con...
Te digo que Odegaard lo veis de
titular. No, yo no lo veo de titular. Yo creo que... Lo que pasa es que ya sabes que con Zidane hay mucha rotación. O sea,
yo creo que no lo veis.
Titular no, pero te va a jugar 30 partidos. A final de temporada, 30-35 partidos te los va a jugar, ¿eh?
El Barça, seguro. que al final alineará 11, no saldrá con 6 al campo. y el mismo Madrid. ¿Para España? Bien. Vente para España, Pepe. ¿Para España? Bien. ¿Para Europa?
Nada.
Bernabéu y Senabre os sugieren si queréis a Arturo Vidal ahí para el centro del campo, ¿eh?
No, déjalo. Bueno, no me saques el tema, que estoy caliente con las últimas declaraciones de Arturo Vidal. No hay por dónde cogerlas.
Solo tiene razón en una cosa. El Barça tiene que cambiar muchísimo, empezando por no fichar jugadores como él. Que vinieron por el tema del carácter después del 3-0 de Roma. Le metieron 4 en Liverpool, fue titular. 8 en... Lisboa, fue también.
A ver
titular.
Si va a ser culpa de Vidal.
Final, pero
se pone a dar
lecciones de estilo.
Pero escúchame, hay una cosa que dice...
Hay que dar dos pases, Tomás.
Hay una cosa que dice que no está desencaminado.
Lo de los 13...
Esto ha vuelto a un poquito... aquello, pues era muy jovencito, si lo habéis visto. Aquello del fútbol total de Kovacs y Mitchell y demás.
No.
Unos tipos técnicamente buenos, porque aquel año tenía tíos técnicamente muy buenos, atléticos... que te van por todos los lados, que te entran por todos los laterales, van como locos. Ah. Esto ha cambiado.
Yo no digo, decía, Tomás, mira, es una
mismo
mierda.
Se debería hacer también, Tomás. Yo eso al Barça se lo he visto hacer. Yo al Barça lo he visto.
En 2008 se decía lo mismo con todo el mundo que tenía que tener un Makelele,
que Xavi de Iniesta no podían jugar juntos.
No sé qué tal.
Xavi de Iniesta no podían jugar juntos.
Yo te digo que
era el mismo debate.
Todo eso está muy bien. No, no, el mismo debate no es.
Hombre, ¿cómo que no?
No, no es el mismo
debate. Antes de la llegada de Guardiola, Tomás, se decía que Xavi, Deco e Iniesta no podían jugar juntos.
Eso lo decían gilipollas.
Es que
eso,
echar no, músculo en el centro del campo.
No, no, pero déjate de coñas. Estaba
no,
Alves.
De coñas, con, no, es una
no,
realidad.
No, de físico.
Estaba tal, Alves en el mejor momento de su historia posible.
No, Alves cuando fichó en 2008. Bueno, pero que en el 2008, con el declive del Barça
bueno,
de Rayo,
pero no vamos a estar a las 5 de la mañana.
Pero en cualquier cosa, en cualquier caso, este debate, si lo hace Tomás Guas, me parece bien. Pero que lo haga Arturo Vidal, no. O sea, que lo haga el tío.
No, pero
que está en contra. O sea. Arturo, sí, es que además se está tirando piedras contra su propio tejado porque a él se le fichó para eso, se le fichó para no ser ADN Barça, para complementarlo con físico,
bueno,
con
velocidad. Pero
precisamente porque bueno, el Barça ha adelantado el ADN.
Los del ADN están medio muertos, chato.
Se han adelantado por todas partes, con ADN y sin ADN.
Los del ADN están medio muertos, pobrecicos. Ojalá resuciten, pero están medio muertos.
No, está por ahí De Jong, está por ahí Ricky Puig, están jugadores que nunca serán Iniesta y Xavi, pero bueno, pero pueden jugar un poco a eso.
Ojalá esos muchachos les vaya muy bien, porque además a todo niño joven hay que desearle lo mejor. Yo te digo que yo vi el Liverpool del año pasado, he visto el Bayern Múnich este año y te digo que por ahí hay un algo que recuerda aquellas épocas antiguas de ese fútbol tal.
Sí.
No digo que sea bueno o que sea malo, digo que la reflexión
del Barça del ADN no juega
no
con
me parece futbolísticamente.
No
yo le he visto apretar al Barça de Guardiola con
y al de Luis Enrique y Luis Enrique no tenía físico. El Barça de Luis Enrique no tenía físico y potencia y velocidad.
El Barça de Guardiola, ¿quién presionaba mejor que el Barça de Guardiola?
Ningún equipo.
¿Quién recuperaba el balón cerca del área mejor que el Barça de Guardiola? Nadie.
El primero que juega.
Yo creo que las dos cosas son compatibles. Y es verdad que
la intensidad no tiene nada que ver con el estilo.
Claro, yo estoy de acuerdo con David. O sea, yo creo que las dos cosas son compatibles y el Barça de Guardiola presionaba arriba y te asfixiaba arriba y no te dejaba salir con la pelota jugada.
Con Xavi Iniesta, Ciro.
Pero, y también tienes razón, Tomás, de que es verdad que físicamente el Madrid y el Barça que hemos visto estas dos últimas temporadas no están a la altura del Liverpool, pero no por eso tienen que cambiar su juego, lo que tienen es que mejorar físicamente su juego.
Tiene mucha cara Arturo Vidal porque la semana anterior había dicho que el Barça era el mejor equipo del mundo y que el Bayern tenía que estar temblando.
Si lo sé, tiro Arturo Vidal antes y el ADN. Dices lo de Arturo Vidal y el ADN y cómo se encendía esto en un momento. Bueno, en fin, oyentes, Salaud.
Dice uno de ellos: a mí me gustaría que alguien dijese qué es lo que le ha hecho Bartomeu a Messi. Aparte de pagarle 50 kilos limpios y consentirle todos sus caprichos y tiranías, ¿me podría explicar alguien esos agravios tan tremendos? Es de risa. Alejandro: jamás debe estar un jugador por encima del club y Messi siempre lo ha estado. Lo de Messi trasciende lo deportivo. Bartomeu tiene la oportunidad de demostrar que absolutamente ningún jugador está por encima del Barça. El 10 de junio todavía no se había reiniciado la Liga. El Barça se jugaba el campeonato con el Madrid. Messi no podía decir que se iba y, por lo tanto, Messi se puede ir gratis porque la temporada ha acabado este domingo. Decidle a David Bernabéu que ya hay un jugador con 5 Champions, un tal Cristiano Ronaldo, se le ve el plumero. Y otro en la misma línea dice: señor Bernabéu, Guardiola nunca ha llegado a semifinales con el City. También hay que recordar que si Messi gana otra Champions, no sería el único con 5. Cristiano las tiene, Di Stéfano también. Ah, y por cierto, Gento tiene 6. Y vamos a escuchar a otro oyente que nos habla de cómo se ve el caso Messi desde el prisma del Real Madrid.
Buenas noches. A ver, Florentino, ¿por qué no pagas tú los 100 millones a Isco y a Mariano y Messi para el Madrid? Vamos, hombre, para un par de años por lo menos. Venga, gracias, enhorabuena por el programa.
Oye, ahí Isco y Mariano, ¿eh? Ya es más de lo que ofrece el City, ¿eh?
Oye, pues sí, para mí sí. En fin, 12:31, 11:31 en Canarias. Esto lo digo porque luego los oyentes de Canarias se enfadan porque no decimos nunca la hora que es en Canarias. Pues eso, 12:31, 11:31 en Canarias. Hasta la 1:30, 12:30 en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
¡Marisol! No van a tener la cabeza más dura. ¡Ay!
¡Cuidado, cuidado!
¡Manos arriba!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español!
¡Tómbola!
En 13.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sabemos cuándo nos dicen que empieza, esperemos que acabe cuando nos dicen que se acaba, porque hoy ha sido el sorteo del calendario de la Liga y sabemos que comienza el fin de semana de la semana que viene, pero lo que he dicho, a ver si termina cuando está previsto. Arancha Rodríguez, sigues por ahí, Arancha.
Sí.
Nos has contado antes pues alguna de las fechas importantes del calendario. ¿Alguna más que quieras añadir?
Bueno, básicamente, para no liar mucho a la gente, que es un poco complicado, como hay que recuperar jornadas, por ejemplo, decir que los partidos de la jornada 1 solo tiene fecha el Atlético de Madrid-Sevilla, que se jugará el 12 de enero. Tanto el Real Madrid-Getafe como el Barcelona-Elche se jugarán en algún momento entre febrero y marzo en fechas que coincida con competición europea. En la jornada 2 pasa lo mismo. El único que tiene fechas es el Atleti-Barça, que se va a jugar el 6 de enero. El Levante-Atlético de Madrid y el Sevilla-Elche se jugarán en las mismas fechas en febrero y en marzo. Y luego, en el caso del Granada-Osasuna, de la jornada 4, si el Granada juega el playoff, su partido contra Osasuna se jugará el 12 de enero. Y luego, además, hay otra jornada en la que también las fechas se van a mover, que es en la jornada 19, que juega el Barcelona contra la Real Sociedad y el Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao, y que esos partidos estaban programados para el 20 de enero, pero se van a jugar el 15 y 16 de diciembre, porque en las fechas de entre el 17 y el 21 de enero se supone que se va a disputar siempre que se pueda la Supercopa de España.
En Navidad, creo, hay jornada hasta el día 23, exacto, y a partir del día 30, ¿no? O sea, para ahí 7 días.
Sí, para de, creo que es 21-22 hasta, uh-huh, hasta el 30. Es que ahora mismo
que Messi se vaya a Buenos Aires.
Y tampoco van a intentar no poner partidos el día 31 para que la gente pueda disfrutar del día de Nochevieja.
Oye, sí,
me ha llamado la atención una cosa, que había 100.000 sorteos preparados y que han sido trabajadores esenciales los que han decidido que este fuera el calendario que ha tocado, que ha sido el número 12.751 de los 100.000 que había preparados, y lo ha sacado pues un trabajador esencial, trabajador esencial es 5, un médico, una profesional de la limpieza, un policía local, un técnico del SUMA y un director de instituto. Así que ha sido un homenaje muy bonito, me parece a mí, por parte de la Federación a esta gente que pues lo ha pasado, como todos, mal durante la pandemia.
Lo ha pasado, lo sigue pasando y espérate lo que viene por delante. Escucha, mira, porque José Bañón ha sido una de esas manos inocentes, es director de instituto del Instituto García Lorca de Las Rozas. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Ha sido bonito, ¿no?
Sí, ha sido, además, no sé, muy curioso, interesante.
Sí, ¿no?
Interesante y bonito, sí.
Aquí no había bolas calientes de esas que nos dicen que hay siempre los sorteos europeos y tal, ¿no?
No tenía mucho sentido. Con 100.000 posibilidades ya me contarás qué sentido tiene.
Oye, ¿cómo fue que le dijeron que iba usted a hacer esto? ¿Quién se lo dijo?
Pues me lo dijo el alcalde de Las Rozas. Mira, por lo visto le habían comentado que necesitaban un profesor para hacer el sorteo y se acordó de mí, de las múltiples reuniones que tenemos con el ayuntamiento, pues me lo propuso y, bueno, venga, adelante.
Le voy a hacer una pregunta muy indiscreta, me la perdonará. ¿Cuántos años tiene usted, José?
Pues probablemente más que tú, bastante más que tú.
¿Seguro?
72
años. Madre mía, ¿y cuántos 62. Años? Ah, 62. ¿Cuántos años ha estado dando clase?
Pues son ya 37.
Madre mía. ¿Y cuántos años lleva de director?
De director 5, pero antes estuve de jefe de estudios otros 11 años.
¡Qué barbaridad! Y no se ha visto en una igual con esto del virus, ¿no?
No, para nada, vamos. Esto es único. Esto es un desastre, pero tremendo. A todos los niveles, vamos.
¿Qué está siendo lo más difícil en estos días preparatorios antes de que empiecen las clases?
Pues hombre, lo más difícil ha sido un poco la incertidumbre que hemos tenido durante todo este tiempo sobre cómo teníamos que empezar el curso. O sea, la verdad es que se han tal vez despilfarrado unos cuantos meses en haber podido organizarlo mejor, haber sido más previsibles, haber tenido más un poquitín más de previsión, ¿no? Pero bueno, con la voluntad de todos, yo espero que esto salga adelante. Esto tiene que salir adelante desde el esfuerzo personal de cada uno, de cada individuo. Claro, y todos nos ponemos nuestra parte, o sea, es independiente ya de políticas y de historias.
Claro.
Aquí el virus no distingue, y si nosotros somos capaces de seguir los consejos que nos dicen los expertos y no ser todos expertos, que porque ahora mismo parece que el país tiene 45 millones de virólogos, epidemiólogos y de todo. Entonces yo creo que son ellos los que nos tienen que marcar las pautas y realmente tenemos que hacerles caso, fundamental. O sea, distancia de seguridad, lavado de manos, mascarilla y siguiendo la rajatabla podemos salir adelante, vamos, estoy convencido.
Que Dios o que le tenga que oír le oiga. Que sepa que yo y muchos como yo vamos a estar poniendo todo de nuestra parte para que los niños vayan lo más seguros posible, para que cumplan las medidas que se tienen que cumplir y sobre todo que las cumplamos los padres, porque si las cumplimos los padres a lo mejor es más sencillo que las cumplan los hijos. A lo mejor, digo a lo mejor.
Lo que quiero decirte también es que cumplir esas normas no tiene que ser exclusivamente en el colegio. En el colegio,
claro,
instituto les vamos a tener perfectamente controlados. Pero cuando suena el timbre de salida y van a casa y salen a la calle, etcétera, 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 ahí es donde realmente poco podemos hacer. Entonces, lo fundamental es información desde el centro, información desde las familias, y que entremos todos en esa dinámica de hacer caso a los expertos, a los que saben.
Don José Bañón, director del Instituto García Lorca de Las Rozas en Madrid, mucha suerte, ya digo que pondremos todo lo que esté en nuestra mano. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, que ha sido una de las personas homenajeadas por la Federación en el día de hoy, como contaba Arancha, y que ha participado en el sorteo del calendario. Madre mía, la que se nos viene encima.
Pero en un... Pues ya lo ves, antes la sorteaban con las bolas de bingo y ahora... Claro, pero
y pegaba allí y venía el pedrusquito y tal, claro. Pero el trabajador esencial tenía que haber ido Casemiro. Eso es un trabajador esencial.
Se hace de todo,
Claro, ¿dónde estaba Casemiro?
El roto y el descosido.
Es la navaja suiza esa.
Después es...
Bueno, en fin, Arancha, ¿algo más quieras decir?
Creo que no se nos olvida nada, ¿no?
Yo creo que no.
Pero vamos, si se me olvida algo, vengo dentro de un rato.
Ya sabes, yo siempre digo cuarto y mitad de chope. Un beso, Aran.
Un beso,
hasta luego. Bueno, sigue Miguel Ángel Díaz por ahí. Hola, Miguel, otra vez.
Y sigo.
Ya, como tú lanzabas antes el nombre, efectivamente ha confirmado el diario Marca que se trata de Adama Traoré, el futbolista de la selección, que no se incorpora, no se ha incorporado al grupo por dar positivo. Decías, Miguel Ángel, antes, parece ser que no concluyente todavía.
Sí, sí, le van a hacer mañana más pruebas. Ni siquiera ha viajado a Madrid, sigue en Inglaterra. Pero bueno, lo más probable es que mañana se confirme y en ese caso pues Luis Enrique tendría que llamar a un nuevo futbolista. Tiene mala suerte porque le había convocado Robert Moreno el pasado mes de noviembre. Inicialmente llamó a Rodrigo, el delantero del Valencia, ahora mismo ya en el Leeds. Causó baja, se le llamó a Adama Traoré, pero con molestias musculares tampoco pudo acudir a la selección absoluta y al final Robert Moreno se decantó por Sarabia. Pero bueno, no tiene suerte. El futbolista de origen maliense que pertenece a la Federación Española, y vamos a ver si mañana se confirma ese positivo. Insisto que ni siquiera ha estado hoy en la ciudad de fútbol de Las Rozas, no ha participado en el entrenamiento y habrá que esperar mañana noticias en el día de mañana.
Ah, se han entrenado ya hoy, ¿verdad?
Sí, sí, primer entrenamiento esta tarde a partir de las 7:30. Se les ha practicado nuevos PCRs a los futbolistas que llegaban ya con los que se habían hecho bien a través de sus clubes o bien vía federativa si todavía no se habían incorporado a los entrenamientos. Buen ambiente, como te digo, partidillo repartidos en tres equipos y primeras pruebas de Luis Enrique. Por cierto, esto del calendario, decía ahora Arancha que igual el Real Madrid-Getafe de la primera jornada se tiene que jugar en febrero o en marzo, es decir, 7 meses después. Tampoco te pierdas el calendario de la Liga de Naciones, porque está bastante embutido en estas ventanas de septiembre, octubre y noviembre. Como te decía, ayer es un grupo de 4, son 6 jornadas, pero la Final Four, en caso de que España sea primera de grupo y la tenga que disputar, se jugaría en septiembre o octubre de 2021, porque en marzo empieza ya el grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, que se va a jugar en noviembre de 2022. Así que tampoco te pierdas el calendario de selecciones, que también se las trae.
Partido a partido, dice el Cholo, y ya sería viendo. ¿Tiene, Guas, tienes ganas de selección o qué?
Hombre, la última vez creo que jugaba Isidro Alángara, la última vez que la vi a España.
Era marzo, ¿no? Marzo.
El 9 era Isidro.
Noviembre,
sí. Perdona. Marzo era cuando...
Es el primer partido de 2020 de España.
Sí, por eso te digo que la
marzo
última
fue el sorteo.
Ya ni recuerdo, siempre hace gracia, además, que hoy es una cosa muy extraña, y tío que lleva dos entrenamientos, los alemanes no vienen a la mitad del Bayern, ¿no? Creo.
Sí, que, creo que viene solamente...
Sí, todos los del Bayern no están, creo, he visto la lista, sí. No están Neuer, Kimmich, Sané, Müller, Sané, Boateng... No
viene
sí,
solamente Sané.
Sí.
Lo cual me
Me
tranquiliza porque como metan otros 8
y Sule venía
cojonudo. Pero imagínate, España 2, Alemania 8, bueno, no pasará. Sí, hombre, tengo ganas, pues te digo, joder, de Langara estamos esperando, está bien.
Pues nada, a ver lo que nos depara. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Porque recuerdo, tenemos el partido este jueves contra Alemania en Stuttgart y el domingo contra Ucrania, que va a ser en Valdebebas. Se ofreció el Real Madrid, así que el partido de la selección se va a jugar en Valdebebas el próximo domingo. Bueno, oye, por cierto, ¿habéis visto el golpe de John Ram es un espectáculo. Pero también hay que reconocer que el de Dustin Johnson para llegar al desempate
para
es brutal.
El empate es impresionante también.
Ese Raman
se parecen mucho, los dos golpes, porque tiene que hacer una cosa extraña.
Qué arte, macho.
La bola, o sea, tiene
parecen
que...
de mentira, parecen efectos especiales. Bueno, sí, esto sí. Que está
se lo han retocado.
Es asombroso, es increíble.
Dejad aquí a la gente que sabe, que ya sé que ponéis toda la voluntad, pero los que saben aquí de verdad esto son Quique Iglesias, Ángel García. Está Quique pendiente del tour.
Ángel García también sabe de esto, pero escúchame.
Lo disimula bien.
¿De cuántas cosas son ese especialista, Angelito?
Bueno, te voy a decir una cosa, de muchas.
El fútbol americano, la que más.
Quique, hola.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué pasa? Que estuviste anoche pendiente de esto, no sé hasta qué, a qué hora terminó al final.
A la 1:15, 1:20.
O sea que esta mañana te levantas con sueño.
No tenía otra cosa mejor que hacer en Niza.
¿Y qué?
No tenía una cosa mejor que hacer.
Que digo que es un espectáculo lo de John Ram. O sea, yo decía al comienzo del programa que me parece que es ahora mismo el deportista español internacional más en boga del momento, ¿no?
Sí, desde luego. 24, 25 años, ya ha sido número uno del mundo, lo va a volver a ser cualquier día de estos, solo le aguanta a Dustin Johnson. Y tiene dos grandes a tiro, dentro de 2 semanas el US Open y en noviembre, si el coronavirus quiere, el Masters de Augusta, que se va a celebrar ya en otoño. Juega muy bien, le pega muy fuerte, va muy recto y luego tiene una garra que es terrible. Meter ese pat ayer solo está a la altura de muy pocos. Leer los greens como lo hace él bueno, pues te dan las victorias, porque es ahí en el pat, en el green, donde se ganan este tipo de torneos como ayer.
Angelito, disfrutaste, ¿no?
Buah, pero como un cochino en un charco, literal, volvamos. Estamos hablando, tú lo dices, yo creo que en España no somos conscientes de lo que es John Rahm en Estados Unidos. John Rahm en Estados Unidos es un estrellón, pero un estrellón, porque al final el golf es uno de los deportes no solo más mediáticos en el mundo y en especial en Estados Unidos, sino que mejor paga. O sea, las cifras que maneja John Rahm ahora mismo y las que va a seguir manejando también están en unos niveles increíbles. Y hablaba aquí que del US Open, ojo, porque ayer hablando con su hermano Eric, todo el mundo decía campo de US Open, juego de US Open, números de US Open. Eso quiere decir que el campo está durísimo y que se ganan con muy pocos golpes por debajo del par.
Vamos a tener de todos modos, Ángel, un poco de paciencia con él,
sí,
porque
por
es decir, tan bueno como él o más era Sergio García, que ha sido un estrellón, ha sido de todo, y le costó 20 años ganar un grande, ¿eh? 20 años le costó.
Menos le va a costar a este, y tú lo sabes.
Yo creo que este le va a costar menos. Sí.
Bueno, luego hay que ganarlos, ¿eh?
Es verdad.
¿Sabéis?
De momento, pero en su edad, Sergio García no había sido número uno del mundo.
No, y es verdad que en los dos últimos años se le han escapado un par de cortes, pero muchos top ten y varios top 5, con lo cual está siempre ahí rozando el palo.
Puedo intervenir.
Hermanísimo de la... espera un momentito, Guas. El hermanísimo de la criatura, sabéis que es buen amigo de esta casa. Eric Rahm. Hola, Eric. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Anda de que no le están metiendo aquí presión al niño, ¿eh?
Bueno, un poco, pero bueno, no le viene mal.
Está tristón John en este momento, ¿no?
No, la verdad es que él está contento y ya con vistas a la semana que viene. Y bueno, que también tiene ganas de ganar la FedEx Cup.
Oye, escucha, ¿qué estás, en Portugalete, en tu casa, dónde?
No, mira, estoy en tierras sorianas,
amigo.
En casa de la familia de la parienta.
Ah, muy bien, muy bien. Eso hay que cumplir ahí, ¿eh? Se aprovecha el verano para cumplir, sí señor. Oye, ¿y que lo estuviste viendo en directo anoche o qué?
Sí, a través de internet, pero aquí estuvimos todos enganchados a verle.
¿Y en el pad de tu hermano para ganar te levantaste del sofá? ¿Qué ibas haciendo ahí? ¿Ibas girando el cuerpo a un lado y a otro hasta que entró o qué?
Pues desperté a la jefa, desperté a la hija, desperté a la suegra, desperté a todo el mundo.
Hostia, cuidado.
Así que bueno.
A la suegra es mal negocio.
Por eso lo digo, cuidado con eso.
No, es maja. Le gusta el golf.
¿Has hablado con John en el día de hoy?
Sí, ayer a la noche estuvimos hablando y hoy también un poquito. Pero bueno, ya con todas las entrevistas y todo este ajetreo de ganar, pues tampoco tiene mucho tiempo el hombre, así que durante la semana seguiremos hablando.
Escucha, dime la verdad, conociendo el carácter de tu hermano, que lo conocemos aunque sea de lejos, ¿qué tuvo que pasar por su cabeza en el momento que ve que Dustin Johnson mete la que mete?
Pues, entonces sí que pensó, ahora sí que te voy a ganar.
¡Ah, sí!
Seguro, conociéndole lo que le conozco, dijo, ahora te voy a ganar de frente.
La verdad que fue un intercambio tremendo, una maravilla para el deporte, en concreto para el golf. Estamos diciendo aquí, Eric, la proyección internacional en este momento de tu hermano es brutal.
Sí, la verdad es que el golf, lo que es a nivel mundial, fuera de España, tiene una proyección muy, muy, muy grande, sobre todo en Estados Unidos y en las Islas Británicas. Y bueno, la verdad es que tanto en Irlanda como en Estados Unidos, pues él tiene muchos, muchos, muchos seguidores.
No sé si queréis alguno, algo para el hermano de John Rahm.
Bueno, hay que preguntarle por ese US Open. Eric, tú le conoces mejor que nadie, contigo empezó a jugar al golf. Siempre se dice que las condiciones estas del último torneo, greens muy duros y tal, a tu hermano le encantan, y las del US Open suelen ser parecidas. No sé si este debate que teníamos Kiki y yo, y que eres mucho más paciente que nosotros, que tenemos ganas de verle ya, si tú le ves ya coronándose a lo grande.
A ver, sí que es verdad que este año ha ganado dos torneos muy, muy, muy preparados para el US Open, que son el Memorial y este el BMW, pero bueno, hay que ir con pies de plomo y esto, un grande es un mundo y juegan 150 de los mejores del mundo y nunca sabes lo que puede pasar.
No, fíjate que hubiera estado este verano peleando por ser campeón olímpico.
Sí, la verdad es que habrían vuelto ya de Japón.
Le hacía ilusión eso, ¿no? A pesar de que él, claro, dijo que no era momento para disputar los Juegos Olímpicos cuando empezó toda la movida del virus, pero eso a él le hacía mucha ilusión, ¿no?
Él, la verdad es que tiene muchas ganas, nunca, o sea, él como golfista nunca habría pensado con 20 años que podría haber ido a unas... Bueno, con 20 sí, con 15 años que hubiese ido a unas Olimpiadas. Entonces ahora se te presenta la oportunidad de vivir lo que son unas Olimpiadas, de estar allí, de representar a un equipo español, etc, etc. Entonces, al final él tenía ese gusanillo y creo que el año que viene nos dará una alegría.
Oye, como persona que ha cambiado mucho, ya no es el mismo, ¿no? Ya no tiene los amigos de antes ¿no?
Sigue siendo el mismo, eso no,
sí, ¿no?
No cambia.
No se va a hacer de la Real.
Creo que se ha hecho de la Real, eso es. Creo que se ha hecho de la Real.
Más le vale que no, porque si no la abuela no le deja entrar en casa.
Oye, ¿el Atleti este año qué, Eriz?
Bueno, empezamos con el Granada para quitarnos la espinita del último partido.
Bueno, espérate, que ya sabes cómo está el Granada ahí, metido que es Europa y todo esto, ¿eh?
Cuidado. A ver si les pillamos despistados.
A ver si les pilla despistados, ¿no? Bueno, en fin. Oye, que un abrazo
este
muy grande.
Este sabe más del partidazo que nosotros, ¿eh, Munir?
Lo sé.
Lo escucha todas las noches.
Lo sé, por eso digo que buen amigo de esta casa, sí, señor, sí, señor.
Sí.
No pierdas las buenas costumbres, Eric. Y sobre todo si te hacen una encuesta, di que escuchas el partidazo.
No me llaman para las encuestas.
Sí, eso suele decir. Hay que, como decía Juanma Castaño, hay que recuperarlo. El teléfono fijo, ¿eh? El fijo. Eriz, un abrazo muy grande. Dale un abrazo también a John,
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Ahora sí, Guas, que tenía ganas de hablar.
Es que dos cosas, que el John Ran este es Nadal, Gasol, Alonso, John Ran, ese está ahí y para quedarse. Y luego esos golpes que viste ayer de los dos, el Iglesias con 13 años los daba. Lo que pasa es que como es un gilí, le dio por el periodismo, pero el Iglesias era un hombre de chaqueta verde.
Como el Iglesias sabe contarlo y jugarlo, que es muy difícil en un periodista,
ojo,
contarlo y jugarlo.
Ojo, un crack, pero se me torció. Me conocí tarde. Ahora mismo yo sería como el Pai de Iglesias.
¿Tiger Iglesias?
Sí, yo sería el Pai. Y entonces digo, ¿dónde está? Hoy no habla. Son 500, ¿queréis que hable? Son 500.000. 5.000 para Iglesias.
Enviarías burofax en nombre de,
naturalmente,
en nombre de Quique.
Iglesias, íbamos robando en los 5 continentes. Pero fuiste tan burro que no seguiste.
Iríamos en avión privado para aquí y para allá.
Por favor.
Oye, voy a contar un pequeño secreto.
Tenemos un yate en Ibiza como Neymar.
Un pequeño secreto. Mira, es una chorradilla, pero pasó hace 20 años, en otra vida, en otra emisora, y fue cosa de José Joaquín Brotons. Él era jefe de deportes en otra emisora, yo estaba por allá, y me acuerdo que cuando se consiguió un éxito de audiencia con el programa en aquel entonces, la manera de celebrar lo de Broti, que es un loco del golf, como sabéis, sí, fue invitar a toda la redacción a una clase de golf en La Moraleja. No os quiero ni contar a toda aquella redacción en el tee de salida intentando atinarle a la bola de primeras. Un espectáculo. Joder, que sí, difícil. Solamente
muy difícil.
Yo cuando veo cómo la engancha a esta gente, es que alucino.
Yo fui un día a patear, como ha pateado John en este torneo, y la dejé más lejos del hoyo de donde empecé, ¿sabes? No es que la acercase al hoyo, es que la dejaba más lejos.
En fin, oye, Quique, que has estado muy callado, ¿eh?
No, hombre, estoy aquí pendiente, yo es que aprendo de vosotros.
Nah, es que tienes el chip de ahí, tienes puesto el chip del ciclismo, ¿eh?
Estoy muy solo aquí, hombre,
¿Quién va a ganar mañana, Iglesias?
Mañana va a ganar el que hoy es líder, Alaphilippe.
Buen hombre, sí. Me gusta, sí, ese
señor.
Tipo,
me está haciendo la transición, me está haciendo la transición. Señores, les dejo que se vayan todos a la cama, ya saben, o a donde ustedes quieran. Pero bueno, me quedo con Quique Iglesias, que empezamos aquí con el Tour, que está levantando la mano. Ha sido decir este lo de Alaphilippe y ya está levantando la mano Arauz. Un abrazo grande a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Y los oyentes que Arauz.
Pues dice uno, John Ram en Nueva York no puede salir a la calle y aquí no lo valoramos. Señores, tenemos un estrellón, tratémoslo como tal. Yo soy Messi y le digo a Bartomeu, o me dejas ir al City este año o me voy gratis el que viene al Real Madrid. Otro comenta, el Madrid no ilusiona a nadie, sin fichajes y sin delantero top haremos el ridículo otro año más en Europa. Qué suerte ser Messi. Cuando el equipo gana, gana él. Cuando el equipo pierde, pierde el presidente y el entrenador. Otro comenta, lo que está haciendo Messi me parece mucho peor que lo que hizo Neymar, incluso que lo que hizo Figo. El amor y el odio se rozan. Messi se tiene que quedar este año, y si es por mí, como si se queda en la grada o en su casa. Y otro dice, con el tema Messi, no gano para palomitas.
Muy bien, no me lo digas ahora, como decía Julián Lago, después de la publicidad, pero ¿tienes claro tu favorito para mañana? ¿Sí?
Lo tengo muy claro.
¿Va a pasar mañana lo que tendría que haber pasado antes de ayer en el Tour?
Esperemos que sí.
Bueno, pues enseguida, lo que ha pasado y lo que puede pasar mañana en la primera llegada en alto del Tour de Francia, con el equipo del Tour en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En
La tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Otro tiburón, ¿no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
Repito, tujamondirecto.com.
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99€ el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Tercera etapa del Tour de Francia. Hoy no hemos tenido cambio de líder, sigue Alaphilippe. La etapa la ha ganado Caleb Ewan, a la espera de mañana la primera de montaña. El resumen de lo que ha sido la jornada, ¿cuál es? Director del Tour en COPE y Frade, muy buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas. Pues el guión esperado en la etapa de hoy, donde ha habido agua y sol, ha terminado con sol, pero ha tenido agua en un par de ocasiones. Una fuga de tres, que se convirtió en una fuga de uno en el kilómetro 63, porque los dos que se rajaron en ese kilómetro fueron dos que estaban peleando por el jersey de topos rojos de la montaña, que eran Cosnefroid y Anthony Pérez. Cuando Pérez tenía la partida ganada, se fueron para atrás los dos, como si se hubieran puesto de acuerdo. En nada aparecieron otra vez en la disciplina del pelotón, pero Anthony Pérez se cayó, se rompió la clavícula y no pudo disfrutar de ese jersey que continuará siendo para Benoît Cosnefroid. Luego vino el sprint, después de que pillaran al único valiente del día, Jérôme Cousin, que le puso un poco de casta a la historia. A mí me pareció bastante bochornoso lo de los otros dos. A Cousin le pillaron a 13, 14 kilómetros para meta y ahí se empezó a lanzar el sprint, que acabó ganando de manera espectacular, estratosférico, de los mejores que he visto en los últimos años, Caleb Ewan, 1,65, 65 kilos de peso, haciendo una C invertida para ir desde la posición 12 más o menos en el carril central a zona de vallas y otra vez hacia el carril central para adelantar a Sam Bennett, que casi casi ni se lo creía.
Eri, compañeros, os profundizo un poco en lo que le ha pasado a Anthony Pérez, este francés de Toulouse con familia en Jaén del Cofidis. Iba a subir al podio como líder de la montaña. Cuando ya estaba en el pelotón, ha sufrido un pinchazo y cuando se estaba recomponiendo ya en la parte de, en la cola del pelotón, frenazo de entre coches, se ha ido a chocar directamente contra el culo del coche del Cofidis de su propio equipo, está ingresado en un hospital de por aquí cerca de Sisteron, en el hospital de Digne-les-Bains, con neumotórax, una hemorragia interna no controlada, con una fractura abierta en una costilla. Está muy fastidiado Anthony Pérez, que ha tenido muy mala suerte.
Uy, es que vaya manera de comenzar el Tour de Francia, ¿eh?
Sí, sí, porque las rodillas que llevan desde el equipo Cofidis son, que va a tener que estar un tiempo ingresado y en observación.
Bueno, está también aquí el director de Copedaleando, Alberto Arauz. Os pregunto un poco, bueno, más que de la etapa de hoy, que ya sé que está muy mal esto decir de las etapas de transición, que la gente del ciclismo, los más puristas, te matan con esas cosas. Pero
los ciclistas más que los puristas.
Sí, bueno, escucha, ciclistas y puristas, ¿eh? Ciclistas y puristas, que hay veces que yo he dicho son antena y mira que me gusta el ciclismo, ¿eh? Pero a veces me habéis tirado alguno de vosotros al cuello, ¿eh? Reconócelo.
No, es por protegerte por si un día tienes que relevar aquí que como inalámbrico del ciclismo.
Bueno, escucha, mañana primera llegada en alto. Yo era de los que tenía la esperanza, como Arauz, de que en la etapa de antes de ayer, la de ayer, hubiera habido más guerra. ¿Pensáis que lo que no pasó ayer podría pasar mañana?
Yo creo que no. Yo creo que veremos algo de fogueo, pero que no vamos a ver nada serio. Yo escucho a los ciclistas todas las declaraciones en el micrófono de Quique y leo y releo y veo tweets y demás, y la gente habla de guardar, guardar y guardar y guardar. Y mañana es la primera llegada en alto en un puerto de 7 kilómetros. Entonces yo mañana, pues si espero algo, es algo de fogueo. Es más, yo hoy he dicho en la transmisión, y no sé por qué tengo ese pensamiento, porque lo normal es que gane alguien importante de la general la etapa de mañana, es que mañana va a haber dos carreras. Una por la etapa, con una fuga, si es un poco de calidad creo que puede llegar, y otra casi más psicológica entre los gallos.
Yo creo, en Múnich, que alguna careta se va a caer mañana. Sobre todo la gente que viene un poquito tocada, tipo Roglic, que para mí es mi favorito para mañana, pero opinó que se cayó el primer día. Podemos ver si realmente están para ganar el Tour o pueden sufrir. Vamos a ver cómo están, sobre todo los Movistar, que vienen de hacer un Dauphiné bastante, bastante mediocre, pero que yo creo que desde el primer día en el Tour estamos viendo una mejor versión suya. Y sobre todo queremos ver a dos hombres, a Enric Mas y a Mikel Landa. Hoy Quique, en línea de meta, le preguntaba a Pello Bilbao si se puede vestir de amarillo. Vamos a ver, porque mañana es una prueba de fuego para ver si Landa va a estar adelante y si nos puede hacer soñar con cosas importantes en este Tour.
Mañana vamos a saber quién no va a ganar el Tour, y he cenado al lado de una de las mesas donde estaban periodistas amigos del diario L'Equipe, y me decían que en De Koenig están convencidos que Alaphilippe pasa mañana al puerto. El puerto de mañana no es nada del otro mundo, 8 kilómetros muy tendidos, a menos del 7% de media. Mañana el puerto, si realmente, por ejemplo, Alaphilippe está en la condición física del año pasado, que no tengo ninguna duda de que sí, mañana...
¿Tú dices Alaphilippe, dice Roglic, Arauz y Eri, se inclina por alguno en concreto?
Depende de la fuga, te lo digo mañana cuando vea la fuga. Yo estoy por la fuga, no sé por qué.
Bueno, pues nada. A ver, mañana desde luego, ya saben que a 4 de la tarde, emisora COPE Más, y la onda media de COPE Cataluña es...
Exactamente.
Y Andorra.
Y Andorra, joder, macho, es que hay que diversificar esto
783.
De tal manera. 783. Joder. Anda que no hay que hilar fino. Como
las
para que se te olvide algo.
Las emisoras y las regionales se llaman como se llaman. Y esta es Cataluña y Andorra.
Tiene usted toda la razón, como para decirlo en un boletín, todo, absolutamente todo. Oye, por cierto, Arauz, me contabas esta tarde que ha hecho un fichajazo el Movistar femenino, ¿no?
Tremendo. Ya se venía rumoreando porque había medios holandeses que lo habían anticipado, pero el Movistar ha fichado a Annemiek van Vleuten, que es la mejor ciclista del mundo. Este año, para que te hagas una idea, Muni, ha corrido 9 carreras y ha ganado 6. Es una corredoraza tremenda, que ataca de lejos, valiente, que da espectáculo, y la ha fichado para las próximas 2 temporadas. Y eso va a hacer dar un salto de calidad al Movistar tremendo.
Bueno, pues nada, señores, les espero mañana a 4 de la tarde, ¿eh? No me fallen.
No falles
ahí
tú.
Ahí estaremos.
Nosotros, si Dios quiere, que hay que decir ahora más que nunca, pues ahí estaremos.
Te voy a decir una cosa, si yo fallo no pasa nada, pero como falléis vosotros pasa de verdad. O sea, por eso digo yo que no me fallen.
No.
Eric,
no,
Quique.
Si a las 4 no comenzamos, que nos esperamos a que acabe Fernando de Aro y luego vamos.
Cuídense, un abrazo, gracias.
Chao. Hasta luego.
Bueno, sigue por ahí Ángel García. Estás, Ángel, ¿no? Estaba, Yo creo
estoy.
Estás, Ángel.
Estoy.
Digo, igual estás con el neno y eso.
No. Él está dormidito. Está afortunadamente dormido.
Como tienes una casa de tres plantas, te subes a la de arriba, ¿no? Y ya
qué está. Qué va. No, pues mira, le tengo además en la habitación de atrás. Un baño entre medias y su habitación. Pero sí, no te preocupes.
Reconoce que te acabas de despertar, que te habías quedado medio chamuscado.
Qué va. Estaba escuchando aquí a los del Touring Cope, que te voy a decir una cosa, Moni, que lo digamos nosotros no tiene mucho mérito, pero no hay deporte que hagamos en la radio como el ciclismo. Ninguno,
qué
ni siquiera
buenos
el fútbol.
Son.
Ahora
qué
que
buenos
no nos oye Paco González.
Sí, menos Arauz, qué buenos son todos los demás. Es que son buenísimos, me encanta. Bueno, US Open, ¿cómo sigue la jornada?
Bueno, no han jugado más españoles que los que te he contado antes. Lo último quizá es la derrota del argentino Schwarzman. Han ganado tres de los favoritos, Zverev, Tsitsipas, que ha ganado muy fácil Albert Ramos y Shapovalov. Están en Estados Unidos un poco triste porque ha perdido Coco Gauff, que ya sabes que es la jovencita esta que dicen que es la nueva Serena Williams y tal y cual, y que había ganado siempre en todos los Grand Slams que había jugado algún partido. Bueno, pues ha perdido. Lo de Medvedev es un caso rarísimo porque ahora sale su entrenador diciendo que no, que él puede salir de la habitación cuando quiera y que no está aislado. Y lo que te he dicho, seguimos a la espera de que juegue Pedro Martínez. De momento esas dos victorias, menos mal, en el quinto set de Pablo Carreño y de Davidovich, que es lo único que nos da como buena noticia. Apúntate los horarios porque mañana empieza nuestras verdaderas opciones, ¿eh? Empieza Garbiñe Muguruza, a ver cómo está de ese tobillo que le impidió jugar Cincinnati y que tuvo que llegar casi con pinzas a este US Open. Debuta además abriendo jornada a las 11 horas estadounidense, 5 de la tarde hora en España, ante Ivino, ante la japonesa, y debuta también Roberto Bautista hacia las 9 más o menos ante Tenis Sangren, que es un estadounidense que de vez en cuando da algún susto que otro. Seguro que a Bautista no se lo da.
¿Qué chance le das en el torneo después de Cincinnati a Bautista?
A ver, es que Bautista nunca falla. O sea, Bautista te asegura, a ver, vete tú a saber, ¿eh? Pero normalmente te asegura tus octavos, tus cuartos de final. Y a partir de ahí a soñar. Depende del cuadro que tengas, si está más despejado o no, pues a ver cómo se le dan los rivales que le van quedando. Yo sí le doy opciones. Yo sinceramente creo que es el español que más lejos va a llegar, porque tengo muchas dudas del estado físico de Garbiñe. Evidentemente, si Garbiñe está bien, viene de ser finalista en Australia. A ver cómo está en el resto. La verdad que, pues eso, pues si Nadal estamos un poco tristones, para que no vamos a engañar. A ver dónde llega Pablo, que ya ha sufrido mucho, Carreño, que ya fue nada menos que semifinalista en el US Open hace un par de años, y no sé, a ver si Feliciano se pega un último lujo. De momento empieza entre otro español mañana ante Carballés. Tenemos algunas opciones por ahí, pero bueno, lo normal es que mañana se nos caigan unos cuantos también, porque por ejemplo Jaume Munar juega ante Dominic Thiem, y lo normal es que el austriaco gane. Y aquí sinceramente estamos mirando todos al debut de Djokovic, que ya está en pista, y a ver qué es capaz de hacer, si se acerca a Rafa y a Roger, o si alguien le da un susto por el camino de estos de la Next Gen y les ha sentado mejor el confinamiento que al serbio.
Oye, entre americanos que quede todo, entre Americans, ¿quieres darle tu paso a Parrita? ¿Voy quedando yo con Chema Martínez mientras o qué?
Sin ninguna duda, además Parrita lo cuenta de maravilla y está ahí un poco triste con lo de Doncic, pero seguro que Anteto, Harden y compañía le siguen alegrando las noches.
Pero dale paso, igual que has hecho en el 8:30.
Pues venga, yo le doy paso. Rubén, a ver, ¿cómo tenemos hoy a Anteto ya jugando las semifinales y a Harden buscándolas?
Sí, Anteto ya ha empezado, va a dar un paso fenómeno, mucho mejor que Amon,
sí,
esta,
¿no?,
tarde.
La verdad que sí, no me hables que...
Eso tenía que aclararlo, que el personal igual no sabe de lo que
habla. Bueno, pues muy fácil, he tenido que ir a un 8:30, digamos que a ultimísima hora, por la baja de última hora de un compañero. Siempre estamos aquí para sustituir a quien haga falta. Y me he mirado el guión a toda carrera y no venía Juan Carlos Amón y se me ha ido la pinza. No, ¿Quién tenemos en Valladolid? Y he tardado 2 segundos en darle paso.
Oye, yo me acuerdo de Corro. Tu Corro tuvo un momento dramático en un
con Borja.
Con Borja González.
Sí. Estaba yo en casa escuchando para entrar después y está diciendo Borja.
Lo mejor es el capote que me ha echado Bravo, que aparte de tardar 2 segundos en decirme el nombre, yo le hacía un gesto con la cabeza como pínchalo, que ya diré el nombre después de que hable él. Y nada, me esperaba hasta que yo lo dijese. Digo, bueno, Bravo, pues nada.
Ver, qué profesional, Bravo.
Eso es culpa de Heriberto, que los tiene a todos pagados para sacar gazapos.
Ya.
Bueno, Parrita, ya huérfanos de Doncic, ¿cómo va entonces la madrugada?
Ha empezado ya el partido entre Milwaukee y Miami, que es el primer partido de su semifinal de conferencia. De momento han empezado muy bien los Bucks, 26-21, 5 arriba los de Anteto, a 5 minutos del final del primer cuarto. Y luego a las 3 de la mañana, como decía Angelito, juega la barba. Juegan los Rockets de Harden contra Oklahoma, 3-2 arriba Houston. Si gana, pasan a la siguiente ronda, donde se enfrentarían a los Lakers, en un duelo que también hay muchas ganas de ver. Te voy a decir 3 cosillas de ayer muy rápidas. Una, hablar de lo de Doncic, que ayer no nos dio tiempo, básicamente de lo feo que fue lo de Marcus Morris. Al final del primer cuarto le metió un sopapo por detrás de mala manera y fue expulsado. el día de, o sea, el partido después de haberle pisado el tobillo malo. Y claro, Doncic salió a rueda de prensa después y dijo, bueno, pues después de lo de hoy, que cada uno piense lo que quiera de lo del otro día, pero yo lo tengo muy claro. O sea, como vino a decir que lo del pisotón al tobillo había sido adrede. Y luego, para que nos hagamos cargo de lo que es Doncic, la noticia de NBA del Washington Post de esta semana es los siguientes pasos de Luka Doncic para dominar el mundo. O sea, ese es lo que lleva las noticias de NBA del Washington Post. ¿Qué va a hacer Doncic el año que viene y en los sucesivos para ser el mejor jugador del mundo?
Y lleva tres días ahí, como quien dice.
Tal cual.
Espectáculo, o sea, qué espectáculo.
Y luego me quiero quedar con lo que para mí es el duelo de la primera ronda. El duelo entre Utah Jazz y Denver Nuggets, que está personalizado en dos chavales de menos de 25 años, Donovan Mitchell en Utah y Jamal Murray en Denver, que llevan cuatro partidos de 50 o más puntos, dos cada uno. O sea, algo que en playoff solo habían hecho Jordan y Allen Iverson en la misma serie. O sea, una auténtica pasada. Ayer ganó Denver, forzó el séptimo partido, es la primera serie que se va al séptimo. Y Murray se fue a 50 puntos y Donovan Mitchell a 44. Pero es que metieron 9 triples cada uno. Y dice, bueno, 9 triples como Harden tirando 25. No, no. Uno hizo 9 de 13 y el otro 9 de 12. O sea, 75-70% en el acierto de triple. Una auténtica pasada el nivel de estos dos chavales.
¿Lo ha hecho bien, Ángel? Le damos el ok, mira, ya. Se ha dormido. No, no, escucha, se ha dormido directamente.
Se ha ido con Hugo, o sea, al sí, piso de atrás.
Muy bien no lo has hecho.
Baño.
Ya, no, muy bien no lo has hecho entonces, Parra, ¿eh?
Un
abrazo grande.
Un beso.
Por cierto, Arauz, que era broma lo que te he dicho antes, que ya me has empezado a poner caritas y te veo.
No te
he
puesto ninguna cara.
Bueno, no he puesto ninguna.
Yo trato de estropearlo lo menos posible.
Ya, ya.
Ya sabes.
Gracias, Arauz, ¿eh?
A ti.
Kilómetro 42. Porque efectivamente a kilómetro 42 no me atrevo a decir yo aquello de que esto es comienzo de temporada, aunque es el primero después de las vacaciones de verano, porque el comienzo oficial de temporada de kilómetro 42 tiene que ser cuando venga el jefe Juanma Castaño. Pero, ¿me lo permites, querido Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Qué alegría volver. Estamos en el calentamiento, en la previa. Estamos animando ya a la gente a que vuelva a hacer ejercicio si no lo han hecho en estas vacaciones. Y encantado de poder estar compartiendo kilómetro 42 contigo.
Tú lo perdonas, ¿no? El hecho, Chema, de que haya gente que se relaje en las vacaciones. O eso es imperdonable.
No, fíjate que al final, cuando estás todo el año entrenando y un poco deligándole tu vida a estar en forma, a llevar una vida saludable, lo cierto es que a veces necesitas que lleguen las vacaciones y desconectar. Incluso eso viene bien, 15 días, un mes, tampoco mucho más, porque es cierto que te acostumbras a la buena vida, empiezas a utilizar esos ratos que tenías pues dedicados al deporte y a la salud a otras cosas, y al final resulta un poquito más complicado volver a retomar esas rutinas o esos hábitos. Pero sí que es cierto que recomiendo a la gente que también un poco, pues eso, desconecten de todo lo que supone el año, y además este año que ha sido muy duro, un año muy complicado por todos los motivos que sabemos todo el mundo, y bueno, que todavía hay que terminarlo, que el 2020 no ha acabado y nos queda todavía.
Me siento mejor porque parece que has descrito mi perfil de este último mes y pico. Bueno, sí, además mes y pico largo. Oye, lo primero de todo, ¿cómo estás de tu lesión en el sóleo?
Pues fíjate, he estado casi 3 meses con la rodilla de la pierna derecha, que ha sido lo que me asustó bastante, porque era algo un poco nuevo, esas sensaciones, sentía como que la rodilla la tenía totalmente rota y se convirtió también en un problema mental, porque hay veces que las lesiones pasas por diferentes momentos, ¿no? Cuando empiezas a recuperarte a nivel físico, se supone que ya estás bien, pero tienes ahí un chip mental que muchas veces te pone freno a que lleves pues esa recuperación al 100%. Me he puesto a entrenar con normalidad, pero claro, ¿qué suele ocurrir en estas recuperaciones de las lesiones? Que como he estado forzando la pierna izquierda, porque la mala es la derecha, pues he tenido pues eso, un pequeño problemilla en el sóleo y bueno, me ha tocado parar de correr durante, llevo una semana, yo creo que todavía me van a quedar algunos días más, y estoy haciendo pues entrenamiento un poco alternativo, estoy dándole a la bicicleta, encima más aún con el Tour ahí para motivar un poquito más.
Te queda, por cierto, muy bien el maillot de Movistar, ¿eh?
Fíjate que he pedido alguna oportunidad, pero nada, en broma, lógicamente, pero sí que es cierto que lo valoras mucho. Cuando sales con la bicicleta y te pones a 30, 40 por hora y dices tú, joder, ¿cómo voy? Y luego miras en la televisión y ves los parciales que se marcan y digo, ostras, esta gente, mundo.
Fíjate una cosa, Chema, yo siempre digo que para valorar una etapa de estas que la gente dice, no, yo he hecho la siesta con ella, las etapas llanas y tal... Digo, joder, ponte en una bicicleta durante 5 minutos, y no te digo más, 5 minutos a 45 por hora. Y entonces vas a valorar lo que hacen esos tíos en una etapa llana.
Y cómo bajan y cómo se mueven en grupo, ¿no? Esa manera de... Bueno, son profesionales, sí, al fin y al cabo, y dan, no solo pelean por ganar, sino que entretienen a la gente, dan espectáculo. Y cuando tú subes en una bicicleta y ves realmente lo que hacen, ves la auténtica locura que supone una competición como el Tour de Francia, pero vamos, disfrutando. Y también piscina, que también otro entrenamiento alternativo que viene también muy bien para la gente lesionada, que no tiene impacto, es correr en el agua. O sea, que bueno, ahí estoy intentando hacer un poquito de todo, haciendo deporte, intentando volver a esa normalidad, volviendo a septiembre, que septiembre lógicamente es el mes de las vueltas, ¿no? Que todo el mundo ha terminado el verano y todo el mundo quiere retomar esos hábitos. Así estoy, a ver si retomo ese estado de forma que tenía hace ya muchos años.
La vuelta a la normalidad dentro de la anormalidad. En fin, bueno, que estamos aquí congregados nosotros en este día, pues para darle a la gente la chapa con cómo hay que volver, ¿no? Cómo hay que recuperar el cuerpo, cómo hay que volver a hacer ejercicio después de ese parón, entre comillas, que todos, más o menos, alguno más en mayor medida que otros, hacemos en las vacaciones de verano, ¿no?
Bueno, yo creo, además, tú y yo hemos compartido ya unas cuantas vueltas. Ya sí, tendrías, señor, que estar más o menos, pues eso, con los deberes hechos. Ya sabías,
sí, tengo memoria selectiva, Chema.
Pues bien, fíjate, una de las cosas de la vuelta a la rutina, lo que me preguntabas, ¿no? El descanso. ¿Es bueno el parón? Pues mira, casi sí. Casi siempre hay que decir que sí, porque el cuerpo se recupera. Muchas veces todo el mundo tiene esas pequeñas molestias de tendones, todas las itis, las tendinitis, fascitis, todas esas cosas que nos molestan a lo largo del año, y este mes, pues lógicamente ese descanso que hemos tenido lo podemos incorporar como parte del entrenamiento. Así que esta vuelta a la rutina, sobre todo, lo tenemos que tomar con ganas, que no sea una obligación, y es importante que pensemos en positivo. Es decir, vamos a entrenar para estar bien, pero que no lo hagamos, joder, otra vez a entrenar, hay que ponerse las pilas. Es importante que estemos motivados. Y luego, también otra de las claves importantes cuando queremos retomar las rutinas es el tener un objetivo. En estos momentos sí que es complicado, porque casi lo que estamos haciendo es el año de las cancelaciones. En vez de tener objetivo, tenemos cancelaciones. Y resulta complicado para la gente decir, oye, ¿qué objetivo me puedo fijar para que un poco nos ayuden, ¿no?, a cumplir con esas rutinas o con esos hábitos? Es lo más difícil, ¿eh? Podemos ponernos objetivos pequeños, a ver si soy capaz de, en un par de meses, volver a estar haciendo un 10.000. O incluso yo mismo entrenando. O sea que lo más difícil posiblemente en esta vuelta especial de septiembre va a ser encontrar un objetivo que nos supla, ¿no?, que esa carencia, ¿no?, de tener una competición. Y luego también una cosa muy clave, un principio de entrenamiento que debe ser progresivo y gradual. Es decir, hemos estado un mes y medio sin hacer nada, lo que no podemos hacer es ponernos a correr como si no hubiera mañana.
Claro,
es decir,
esto es como el que quiere hacer dieta y de repente se quita de comer de todo.
Eso es, y nada de falsas exhibiciones. O sea, que no quieras besar a una chica guapa, no quieras hacer unas exhibiciones, porque al final te va a pasar factura y te puedes hacer daño. O sea, que al final las exhibiciones, lo justito, porque debemos hacerlo de manera progresiva y de forma gradual. Si hemos estado sin entrenar absolutamente nada, no podemos empezar a hacer 7 días a la semana de entrenamiento. O sea, que poco a poco, de forma gradual, y sobre todo poco a poco ir recuperando los hábitos que teníamos de higiene, por así decirlo. Es decir, una buena alimentación, volver a una buena hidratación, empezar a descansar de forma correcta y empezar a entrenar un poquito. Esto casi sería así,
los mandamientos.
Sí, podrían ser los mandamientos. ¿Por qué tenemos que hacer deporte? Porque es divertido, lo vamos a pasar bien. El que hace deporte, hay algunos que le gusta de forma individual, a otros de forma colectiva, pero el deporte nos hace pasárnoslo bien, encima hacemos otra cosa saludable. Y si hacemos deporte, también nos va a subir la autoestima, nos vamos a sentir bien. O sea, que a veces que corres, ¿no te pasa alguna vez que sales a correr o haces deporte, has ganado un partido y total, te sientes? Pues esas cosas son las que nos ayudan también.
Es que eso además es lo que hace que sigas haciendo deporte, es que es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, bueno, en este caso también tenemos con la parte de las endorfinas, que ya todo el mundo sabe que el cuerpo, cuando hacemos ejercicio, pues libera las endorfinas, y muchas veces nos ayudan cuando estamos en una situación de estrés, de ansiedad. Pues esa liberación de endorfinas provocadas por el ejercicio también nos hace sentir bien, con lo cual otra de las causas por las que debemos hacer deporte. También incorporando lo que os decíamos, ¿no?, de hidratación, una buena alimentación, un buen descanso, y también para controlar nuestro peso, si nos hemos subido un poquito, pues incorporar el ejercicio también nos va a venir bien. Y muchas más cosas, o sea, te podría estar diciendo cosas de...
No, ¿sabes lo que pasa, Chema? Que estaba pensando en un artículo que retuiteaste, me parece que era de Runner's World, hace unos días, de 5 errores que te impiden perder peso a pesar del rigor de tus entrenamientos. Hay mucha gente que esto lo comienza como cuando comienza año nuevo, en enero, propósitos de año nuevo, poco voy a empezar a hacer ejercicio para perder peso. En esta época, justo después de las vacaciones de verano, ocurre lo mismo. Y mucha gente se equivoca en las rutinas. Y mira, esos cinco errores, lo digo por si quieres comentarlos, ¿no? Corres y solo haces ejercicio aeróbico. Ese es uno de los errores.
Claro, es que al final depende. Tampoco, también te digo una cosa, porque todo hay que tomarlo. Pues hay gente que si hace un ejercicio aeróbico con pulsaciones bajas, entre 130 y 140 pulsaciones, hay veces que estás trabajando la activación de los ácidos grasos. O sea, que todo al final tiene un porqué, ¿no? Lo lógico es que hagas ejercicio, de no solo aeróbico, sino que trabajes la fuerza y sobre todo más al principio para proteger tu musculatura, para hacer más potente tu sistema óseo. Al final. Bueno, son errores de, sobre todo, la gente. Lo que más lleva al error es al abandono, empezar con ganas y dejarlo. Yo soy más partidario de incorporar todas esas rutinas, ¿no? En tu vida, hacer el deporte o actividad física de una forma moderada, de vez en cuando trabajar de forma intensa. Y al final, fíjate una cosa, ahora con todo lo que ha ocurrido en la pandemia, el ejercicio es muy bueno porque lo que hace es que ayuda a tener tu sistema inmune mucho más preparado, ¿no? Más entrenado. El ejercicio moderado, si muchas veces hacemos ejercicio intenso, ¿qué pasa? Que deprimimos nuestro sistema inmune, ¿no? Con lo cual, fíjate cómo utilizando el deporte para una cosa o para otra puedes hacer trabajar una cosa u otra, ¿no? Por eso te digo que al final todo es moderación, incorporar, llevar un estilo de vida saludable, que es lo que, claro. que debemos hacer deporte, compartir con ahora lo que se pueda, vida social, si tienes que tomar una cerveza, una copa de vino, que no pasa absolutamente nada, sino toda la forma de vida que llevas, pues que todas estas cosas, descanso, sueño, hidratación, alimentación, deporte, pues estén en la misma coctelera, que es lo interesante.
Claro, ¿no?
Y luego
dime.
No, que digo que luego hay 20.000 formas, ¿no? De decir, oye, quiero mejorar esto, este aspecto, esto, bajar un poco más de peso, ¿cómo puedo hacer? Y al final lo importante es eso, que lo tengas incorporado en tu día a día, y yo creo que es la clave.
Claro, pensando en estos errores que te decía, bueno, estos son dos en uno, ¿no? Te acaba faltando proteína y comes menos de lo que necesitas.
Claro, al final la proteína durante muchos años todos pensábamos que casi que era la gran enemiga del deportista, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Al final debemos tomar proteína porque la proteína se convierte en una pieza indispensable para nuestra musculatura, ¿no? Al final, fíjate, ha cambiado tanto la alimentación que hemos pasado por ayuno intermitente, hacer muchas comidas a lo largo del día, comer muchos hidratos, quitar hidratos, tomar proteína. Yo creo que al final debemos comer en función de las kilocalorías que gastamos o que necesitamos. Y yo creo que tener una dieta muy completa y sobre todo hacer caso a qué gastas, qué necesitas más, qué nutriente necesitas más para ser los que tengas que reponer, ¿no? Porque los has gastado.
Mira, al hilo justo de lo que estás diciendo, Chema, yo es una pregunta que me hago muchas veces. Por ejemplo, para hacer ejercicio matinal, ¿hay que desayunar antes de hacer el ejercicio? ¿Hay que desayunar después? ¿Hay que tomar algo antes y también hay que tomar después? ¿Cómo es lo que haces tú, por ejemplo?
Pues mira, es que esa pregunta no es lo mismo decírsela, respondértela para una persona que no haya hecho nunca ejercicio, que sea alguien, un principiante, a una persona avanzada, a un profesional. Un profesional podría entrenar casi a las 24 horas del día sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué hablamos de entrenamiento en ayunas? Pues como hablábamos antes, si hay un ejercicio en que tu cuerpo tengas, por así decirlo, hidratos para utilizarlos de combustible de forma rápida, cuando estás en ayunas estás obligando a tu cuerpo a utilizar el metabolismo, los ácidos grasos, con lo cual es una fuente de energía, pero tienes que estar, bueno, has estado sin desayunar, le obligas a tu cuerpo a trabajar y tienen que estar a una intensidad que no puede ser muy alta, tiene que ser una mínima intensidad. ¿Esto funciona? Sí, ayudas a movilizar los ácidos grasos y es un entrenamiento que lo puede llevar a cabo, pero lo puede llevar a cabo una persona ya mínimo avanzada o media avanzada. O sea, una persona normal y corriente, pues yo siempre soy más partidario de desayunar, que tengas un poquito de glucosa, incluso por la sangre, que lo puedes utilizar como fuente de energía y bueno, yo soy más partidario de desayunar cada día y bueno, puntualmente puedes probar el hacer entrenamiento en ayunas, pero yo lo recomiendo más para gente con un nivel medio.
Que yo, por ejemplo, esto acabo por la mañana de tomar fruta, irme a la piscina, nadar 1500, volver y desayunar, pues a lo mejor un poquito de jamón york, un poquito de yogur líquido, eso mal.
No, tampoco te creas tú que está tan mal. No está mal. A mí me parece una cosa interesante porque tomas azúcar antes de entrenar, con lo cual ya estás utilizando ese azúcar previa como fuente de energía, haces tu entrenamiento y luego repones. Has hecho un entrenamiento de más de media hora, ¿no? Los 1500 o... metros.
Sí, bueno, a mi ritmo son unos 35, 38.
Que está muy bien, y luego repones y metes un desayuno justamente después de haber hecho el ejercicio, que es cuando tu cuerpo le tienes preparado para absorber mejor los nutrientes, ¿no? Con lo cual, si has hecho pavo o algo de proteína, o sea que me parece algo muy... Vamos, que está bastante bien, ¿eh?
Bueno,
o sea,
macho,
que...
me está subiendo la autoestima más que el ejercicio, ¿eh?
No, pero eso, el ejercicio no viene mal. Y encima, cuando has entrenado, ese desayuno, no me digas que te sienta estupendamente bien. Bueno, aunque bueno, yo sí te diga, oye, que no te lo tomes el desayuno, te sienta. Y si ya metes unos huevos revueltos, que es proteína, le quita la yema y solo en la clara tiene casi todos los aminoácidos, o sea, es maravilloso.
Justo te iba a decir que un día en semana yo me metí al homenaje de un pincho de tortilla con un botellín, pero eso me parece que es más desaconsejable.
Bueno, pero si has entrenado antes, no está nada mal y te sienta estupendamente bien. Hay veces que te lo puedes utilizar como premio, como recompensa. Oye, has entrenado bien, te sienta bien, y al final el pincho de tortilla lleva los hidratos de carbono de la patata, lleva la grasa del aceite, lleva la proteína del huevo, con lo cual a mí es un alimento que me gusta muchísimo. No, tampoco abusar en exceso, pero oye, yo lo que quiero es que empieces en septiembre con ganas, y es lo que vamos a conseguir.
Sí, sí, sí.
Haciendo deporte, comiendo bien y pues puesto aquí en el partidazo, que es lo mejor.
A ver si los colegios y los virus nos permiten todo eso. Bueno, de consejos para la gente, o no sé, material, algo nuevo, lo que quieras decir. ¿Quieres añadir algo más a toda la historia esta que estamos contando?
No, yo creo sobre todo que sentido común, que la gente que sobre todo que afronte la... Es complicado un año. Este año es difícil, no tenemos objetivo, pero sobre todo pues llamo al optimismo, a decir, oye, vamos a empezar a hacer ejercicio, pero porque nos apetece, porque queremos estar bien, que no sea una obligación, porque lo vamos a pasar bien, porque el deporte al final nos viene muy bien, y vamos a hacerlo de manera progresiva. Vamos a empezar otra vez por el principio. Si es necesario andar, correr, pues andamos y corremos hasta que volvamos a tener ese mínimo necesario para empezar a aplicar muchas más cargas. Así que tomárnoslo con calma, de forma gradual, sobre todo volver a recuperar esos hábitos de alimentación, de hidratación y descanso que nos vienen estupendamente bien, y poco a poco, conforme vayamos avanzando a lo largo de esta semana, de estos meses, pues a lo mejor ya metemos más cargas, ¿no? Pero de momento es volver a recuperar las rutinas, que creo que es lo más importante, sonriendo con optimismo y porque nos apetece hacer deporte, que creo que es lo más importante.
Sí, señor. Bueno, solamente para terminar te digo tres cosas. Uno, me han encantado la foto de tus vacaciones en Lanzarote, las palizas que te has quedado con la familia, porque tiene que ser maravilloso de correr con toda la familia, con tus hijos, tus chavales, ver que siguen lo que has sido tú y hacen contigo y comparten contigo lo que te entusiasma, que es maravilloso. Pero eso sí, lo de las lentejas con arroz, no puedo. Me recuerdan al colegio, que me metían ahí el engrudo aquel. No puedo creer que sea tu plato favorito. Te las tiene que hacer muy bien, ¿eh?
No, me gusta la lenteja, las cocina Nuria. O sea, que son espectaculares, y las hace ella. Y yo me las tomo con arroz para que entren un poquito mejor. Pero es las legumbres, hay que incorporarlas a la dieta. Y bueno, dentro de las legumbres, podemos decirlo, con arroz, es uno de mis platos favoritos. Pero yo creo que casi mejor las lentejas con carabineros del jefe, ¿no?
¡Hombre!
Esas son muchas, bastante mejores.
Eso fue como el día que le vi yo a Arguiñano echarle unas alvejas de carril a una sopa de ajo. Es exactamente lo mismo, pero tiene que estar bueno de narices. Que te queremos mucho, Chema, un abrazo muy grande, un beso para tu Nuria y sus lentejas, ¿eh?
Muchas gracias, abrazo fuerte, amigo, chao.
Pues hasta aquí, señoras y señores, partidazo de la cadena COPE. Mañana más, misma hora, misma sintonía, que decía el clásico. Ahora llega la noche de COPE con Bea Pérez Otín y todo su equipo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Cuídense mucho. Es que la tengo que pifiar al final, como bien que me estaba quedando leche. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.